presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Euromatres, la última tecnología en la ciencia del descanso. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores, a este nuevo capítulo del leñero. Leñero de la polémica, un leñero de lunes, como ya ustedes del otro lado estarán acostumbrados. Hoy es momento de charlar de ciclismo, del deporte más lindo del mundo, sin ningún lugar a dudas. Y bueno, todos invitados para poder compartir con nosotros este rato en el que, bueno, pasaremos por muchos temas. Pero bueno, justamente no soy yo el encargado de darle los temas. Mi nombre es Mario Sabato, pero tengo el privilegio de poder darle la bienvenida al profe Oscar Restrepo. Querido profe, usted nos va a decir cuáles son los temas de nuestro día. Bienvenido, profe Leñero, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muy buenas, Mario, muy buen día, buena tarde, buena noche para todos, incluidos, por supuesto, nuestros queridos oyentes en cualquier sector del mundo. Bueno, tenemos varios temas hoy. Hay temas,
a ver, voy a anotar,
urticantes y difíciles. Muy difícil el que viene, uno de los que voy a citar. Por ejemplo, el primer tema, la revancha Pogacar ante Roglic ha sido una sorpresa mayúscula. La gente en el mundo, los opinadores del ciclismo, como decía Nairo, dicen que esto es una sorpresa enorme, porque una cosa es ganar la prueba de ruta en línea y otra es derrotar a Roglic contra cronómetro, como lo hizo el chico Pogacar por 9 segundos.
¿Eso es lo urticante, no?
No.
Coincidimos. Voy
con planos todavía suaves. Okay. Philippe Gilbert, que sin duda es uno de los grandes campeones, ha trazado ya su temporada con 4 objetivos, 3 monumentos y el Tour. Esos son sus hechos centrales dentro del panorama que hoy ha presentado a todos los medios.
Esto no es urticante tampoco.
No, tampoco.
No.
El primer Tour de France virtual con 6 etapas en 3 fines de semana. 23 equipos masculinos, 16 femeninos, y atención a los nombrecitos. Ahí como para llenar. Egan Bernal, Geraint Thomas, Chris Froome, Julian Alaphilippe, Richie Porte, Greg Van Avermaet, Van der Poel, Nairo Quintana, Pedersen, Barguil, Bardet, entre otros, van a participar en esos 3 fines de semana. Habrá etapas, por ejemplo, las 2 primeras de este fin de semana, será un corrido en Niza de 36.4 kilómetros, el día domingo en Niza 29.5 con una pequeña ascensión.
Bueno, pero no adelante también todo, profe,
porque va a ser un tema de discusión. Bueno, detalles, detalles, correcto.
Sí.
Y esto va a finalizar el día 19 de julio. Y aquí viene el urticante.
¡Apa!
La Unión Europea ha vetado... escúcheme bien, remarcado, ha vetado el arribo de ciudadanos latinoamericanos, excepto de Uruguay. El resto están vetados. O sea, ¿qué quiere decir esto? El mensaje está claro, que de aquí hasta final del mes de julio, cuando se vuelve a dar un estudio, habría posibilidad que la Unión Europea acepte la llegada de ciudadanos latinoamericanos. ¿Y quiénes son los que nos tienen tan preocupados? Pues hombre,
bueno,
los del vuelo
ahora lo vamos a charlar, porque este es un tema de verdad preocupante, más que urgente.
Muy preocupante. Bueno, Mario, ¿qué ha servido?
Profe, la verdad que presentación interesante, y también tenemos un tema para charlar que ya lo voy a adelantar, que lo dejó Nairo Quintana el viernes pasado, ¿no? Un par de temas para charlar sobre Nairo. Bueno, señoras y señores, bienvenido el querido Víctor Hugo Peña Grisales, nuestro tiburón, un hombre que fue el líder del Tour de France. Víctor, así te lo digo, bienvenido. ¿Qué recordás rápido de esos días con la amarilla?
Hola, Mario, muy buen día, un saludo especial a ti, al profe, a Emma, a todos nuestros oyentes en Latinoamérica y en los países de habla hispana, donde nos escuchan.
Pero ¿cómo tenemos que saludar, Víctor?
Yo creo que buen día.
Buenos días. Buenas tardes.
Sí, buen día.
Buenas
noches. No sé, igual si es la noche, la tarde o a la hora que nos escuchen, pues que tengan un buen día.
O madrugada también, no hay mucha gente. Como quien les habla, que escucha el...
La verdad que tengo un amigo, por ejemplo, en Atlanta, Carlos Saavedra, si igual nos escucha, un gran ciclista, y tengo un gran recuerdo que fue la persona a la que le gané la primera etapa que gané mi carrera deportiva. Tenemos una gran amistad y escucha al leñero mientras hace simulador. Entonces dice que es la mejor manera de motivarse. Así que seguramente...
De H, así rápido te pregunto. Dime. Amarilla, en tu cuerpo, ¿a dónde te lleva el recuerdo? Ya, rápido, así.
Al primer día que subí al podium, pero más que cuando subí al podium, cuando venía bajando del podium, que me encontré de frente con Lucho Herrera. Y para mí eso, yo no sé, eso fue como si hubiese sido un regalo. Yo no me imaginaba que Lucho Herrera iba a tener ese día un homenaje. Se cumplían 10 o 15, no sé cuántos años de su título de la montaña. Y el patrocinador campeón le quería hacer un homenaje al rey de las pepas rojas, ¿no? Claro. Y yo bajaba y él subía y me encontré de frente con Lucho. En ese momento me convertí el niño ese, el que idolatraba a Lucho Herrera. Lo abracé y él me dijo, no se vaya a dejar quitar la camiseta, me dijo él. Y él le dijo, uy, hermano, si yo tuviera las piernas suyas para subir, seguramente eso no pasaba. Y me dijo, tranquilo, que la camiseta da alas, pero en esas palabras coloquiales que se dicen del ciclismo. Y ya, claro. Se lo llevó la gente, a mí también, y no nos vimos más en todo el Tour de Francia.
Qué bárbaro, Víctor, qué bárbaro. Bueno, bienvenido, estimado Manuel Sábato. Qué lujo que tenemos, ¿no? No nos damos cuenta a veces de quién es nuestro, aparte de nuestro compañero de trabajo, nuestro amigo, ¿no? El gran Víctor Hugo Peña. Bienvenido, Emma, ¿cómo estás?
Hola, Mario, hola, profe, hola, Víctor. Y sí, la verdad, como decís, Mario, es un lujo compartir staff con Víctor Hugo Peña, con el profe, que también es una enciclopedia del ciclismo, y como decía, como nos leí en algún comentario, muchos de nosotros ni siquiera habíamos nacido y el profe ya cubría ciclismo. Sí. Leí en varios comentarios de
Instagram. No, tampoco. Sí, no me subas tampoco a Mario porque...
No, el ciclismo moderno.
Pero profe, sí, Mario, sabemos que... Cuenta la leyenda, ¿no? Que el profe fue el que trajo los pedales, que los inventó ahí, que le inventó los pedales a la bicicleta. No, fuera de todo chiste, la verdad que sí, como decís, Mario, es un lujo que poder compartir con ellos, es un honor, cada charla con cualquiera de ellos dos, nosotros dos como fanáticos del ciclismo, podremos tener anécdotas mínimas que nos solemos reír, pero escuchar a ellos dos es algo fascinante.
Fascinante. ¿No? Le voy a contar una anécdota personal. Ayer a la noche, 4 o 5 de la mañana...
Pero si es la de la bañera, en la del jacuzzi, en el hotel en Tunja, basta, pues ya la contaste 10 veces. La gente del leñero ya se calza.
Sí.
Que después de la tarde...
Ah, con el profe,
con el profe,
no.
Y te contaba historia.
En las termales. Ah. Qué bueno. No. Ah. Ayer a la noche, yo a las madrugadas siempre uno se levanta, por lo menos yo... Viste, voy, paso por las habitaciones de mis hijos, veo que están todo bien y me vuelvo a acostar, ¿no? Y cuando bajo, estaba mi hijo y escuché la voz de Carlos de Andrés, ¿viste? Del narrador, para la gente que no conoce, el narrador de Eurosport. Entonces me quedo...
No, de Televisión Española.
Perdón, ¿qué dije?
De Televisión Española, sí,
de Eurosport.
¿Y qué dije yo? ¿Eurosport? Perdón. Sí, de TV, perdón. Y... Entonces estaba escuchando, y entonces me quedo escuchando atrás de la puerta sin decirle nada. Y claro, estaba viendo una etapa de final de la Vuelta a España de Purito, ¿no? De cuando había ganado en el Angliru, no me acuerdo qué etapa fue. Entonces abro despacito así y le digo, ¿qué hace, papi? No, estoy re manija, me dice. Este ciclismo es una basura. Hace 4 horas que estoy mirando etapa y carrera, claro, porque a las 10 de la noche yo estaba con él charlando, jugando el jueguito de ciclismo. Y le había mostrado la llegada de Matthew Van Der Poel el año pasado en la Amstel Gold Race. Le había mostrado el final, ¿recuerdan? Alaphilippe, Kwiatkowski y Sagan en la San Remo. La caída de Van Aert en la Strade Bianche. Quedó remanija y claro, hace 4 horas que estoy viendo llegada, papi, esto es terrible. Y sí, y qué loco, ¿no? Cuando él siempre siguió carrera de ciclismo, siempre. Porque obviamente mirar a papá en la tele, pero nunca con ese interés de los chicos, de los jóvenes, ¿verdad? Y ahora como que le picó el bichito del ciclismo, claro. Lamentablemente, se lo dije, lamentablemente, le digo, porque no te lo sacás nunca más, y está re loco y re manija, y la carita de ver y me decía, y decime alguna más. Entonces le digo, mirate cuando Contador persigue en el Mortirolo todo de pie. Y bueno, y al rato me escribe por WhatsApp, 4 de la mañana eran, ¿eh? Yo estaba todavía que no me podía dormir. No, este contador es una cosa de loco. Y así, y qué maravilla. Yo me hizo acordar a mí cuando yo descubrí el ciclismo y es una cosa, la verdad, el ciclismo es un deporte impresionante.
Maravilloso. Muy bien. Qué alegría que por lo menos sumemos un nuevo sábado
profe, a la actividad. Ya quiere hacer el Leñero Kids. Digo, bueno, vamos a ver, claro. Quiere juntarse con jóvenes periodistas de ciclismo a discutir de ciclismo como discutimos nosotros. Bueno, ya, le digo, hablá con tu tío y tu productor general. Digo, a mí no, yo de esas cosas no entiendo mucho. Bueno, 31 de julio recién pueden entrar los latinoamericanos a Europa, según comunicó la Unión Europea, salvo que sean uruguayos o que viajen desde Uruguay, profe.
Sí, pero esa no es la excusa. Es decir, no es que el vuelo humanitario se vaya Bogotá-Montevideo.
Ah, bueno, porque esa es la otra.
No,
la razón, creo, profe, es porque Uruguay ha sido el país de Sudamérica que mejor ha sabido llevar la pandemia.
Claro, sí. Es ejemplo.
Perdonen, tengo una duda con respecto a eso. El que tenga pasaporte comunitario de la Unión Europea.
No. Tampoco, no, porque es que
no existe. Es el hecho, Emma,
ellos explican muy bien. ¿Por qué, por ejemplo, pues lógicamente el tema de Brasil y Estados Unidos pues, son los más preocupantes? Uno y dos en el mundo. Uno y dos. Estados Unidos tiene hoy el 26% de todos los infectados del mundo. Y fuera de eso, y oiga, como si fuera poquito, dicen, no, pues vamos a seguir batallando con la economía abierta y que todo el mundo vaya a la playa, y, sí, excepto el día 4 de julio, día de la fiesta nacional. Entonces, el tema es, ¿dónde estás tú, Emanuel, los últimos 20 días? Entonces tú no puedes decir, no, yo tengo pasaporte europeo. ¿Y dónde estaba? No, en
perfecto,
Colombia.
Pero yo pongo el ejemplo. Tiene que haber ciclista que tenga la ciudadanía italiana.
Claro.
Sí. Por residencia incluso, yo creo que Rigoberto debe tenerlo, por
claro,
ejemplo.
Puede ser, pero si el vuelo sale de acá.
Pero él, sí, pero ¿y si él reclama que es ciudadano italiano y que quiere volver a Italia?
No, es lo mismo, no, Estados Unidos. Yo sé
son
por qué
son
lo
los
digo.
Vuelos, Emma, los vuelos que salgan de...
No, yo lo sé, pero ¿se acuerdan que hubo al inicio de la pandemia, por lo menos en Argentina, hubo vuelos para repatriar?
Sí, correcto.
Claro, pero imagínate cuánto se le demorará a Rigo, por ejemplo, que tuviera ciudadanía. Esa repatriación, eso no es de un día para otro, no lo va a solucionar así.
No, de un día para el otro no, pero supongo que un plan B debe tener.
Mire, le voy a decir una cosa. Esto pues, me da pena contarlo, pero es la realidad. Pepo, un amigo de familia, Rodrigo Rojas, estaba acá, en Villavicencio. Rodrigo aplicó más o menos a mitad de abril. Y Spirit... estaba en la lista de la línea Spirit, le confirmó el 15 de junio, o sea, casi 2 meses para entrar a Estados Unidos, siendo ciudadano, teniendo hijas pues nacidas en Estados Unidos y demás. Es exactamente el mismo caso. Entonces yo le preguntaba, Rodrigo, ¿pero por qué no hice todas las gestiones? Fui a la embajada, estuve en el consulado, todo. Me dijeron, tiene que llenar esto, después de llenarlo, entréguelo a la aerolínea y desde allí le van a confirmar. Se demoró 2 meses para poder llegar a Estados Unidos. Una persona que llevaba prácticamente desde enero, porque él vino a una operación quirúrgica aquí en Colombia. Él es nacido en Colombia, pero ciudadano de Estados Unidos. Y le tocó estar 2 meses esperando el sí, que finalmente se dio. Entonces, perfecto, ahí le quiero explicar lo que está pasando. Es muy difícil.
Perfecto.
Complicado.
¿Cuál es el problema de, en vez de viajar el 18, llegar el 31?
Pues que tienen que estar 14 días en cuarentena.
Tienen que estar, dicen que tienen que estar 14 días en cuarentena.
Sí.
¿Ese
sí,
comunicado? Sí, claro, también.
Sí.
Bueno, ¿y qué pasa si entonces en vez del 17 ir a... ¿qué país no es de la Unión Europea? Porque yo la verdad que no.
Suiza.
¿Suiza no es de la Unión Europea?
Sí, claro.
Yo creo que no.
¿Suiza? Sí, claro. De los 27, sí, claro. Que... Suiza, sí.
Ajá. Bueno, buscar algún país que no sea de la Unión Europea, esperar ahí hasta que,
pero es que
abran
luego...
la...
Sí, no sé.
¿Pero cuál, Mario?
No, ¿pero a dónde?
¿Tienen que irse a dónde?
Suiza no pertenece a la Unión Europea.
¿Tienen que irse a dónde? No, ahí de Europa.
A Suiza, por ejemplo. Esperar en Suiza. Llegar el 17 a Suiza, aclimatarse en Suiza y... La primera carrera, por lo que tengo acá anotado, es el Tour de Lain, ¿verdad?
Sí, Lain.
De las que van a correr los nuestros, ¿no?
Sí. Lain
que es el 7 de agosto, o bueno, pero Polonia no hay muchos que corran Polonia. Uh-huh. El Dauphin arranca el 12.
El 12.
12. Es una opción que estoy pensando, porque digo, si no, ¿cómo hacemos? Porque tampoco cambia mucho llegar el 31. Tengamos en claro que el objetivo principal de los latinoamericanos empieza a ser a partir del Tour de France, si no estoy erróneo. Obviamente todos quieren participar en el Dauphin y ganar, pero el objetivo de este año al que apuntan es al Tour. Después vendrán los que apuntan al Giro y después vendrán, no tenemos un clasicómano, bueno, Gaviria tal vez, ¿no? Milano San Remo, 8 de agosto.
Podría ser, sí.
Ahí podría complicarse.
O de pronto...
Es que sí, es que yo creo que tienen que apuntar a eso, Mario, lo que vos decís, o sea...
Porque Maxi, por ejemplo, no va a tener problema porque está allá.
A Suiza o al o mismo Reino Unido hoy en día. El viaje podría ir a Londres, que hoy ya es...
¿Ya es oficial lo del Brexit? Ya
después del Brexit, sí, claro.
Bueno, entonces, esa es otra opción.
Mario, le recuerdo el tentativo para que tengamos en cuenta quiénes pueden aspirar a eso. Por eso era tan importante destacar lo de Gilbert. La Strade Bianche será el 1 de agosto. Exacto. Milano San Remo el 8. El Dauphiné 12 al 16. El Tour del 29 de agosto al 20 de septiembre. Mundial de Ruta 23, ratificado y super ratificado para Suiza. La Flecha Valona el 30 de septiembre. Giro Italia del 3 de octubre al 25. Lieja-Bastón-Lieja 4 de octubre. Ángel Gold Race 10 de octubre. París-Roubaix 25 de octubre, Vuelta a España 20 de octubre a 8 de noviembre y Lombardía 14 al 11. Y otras, pues entre ellas el Tour de Polonia del 5 al 9. Yo creo que la verdad se lo digo, no es por alarmar, no es por volvernos pues que estamos... tiene que ser que haya una gestión de gobierno a gobierno, que haya unas medidas absolutas o una concesión especial en la que intervenga ASO, que intervenga el gobierno francés, etcétera, etcétera, para que esto no tenga inconvenientes. Por ahora, hay que esperar 15 días más, a ver si de pronto le abren alguna ventaja. Pero hoy, día 29 de junio, los ciudadanos latinoamericanos de todos los países, exceptuando Uruguay, no pueden entrar a la Comunidad Económica.
Yo creo, europea. Profe, que ahí tiene que intervenir... niveles gubernamentales. No, porque eso debe ser para latinoamericanos, gente común,
claro,
nosotros,
Mario,
ejemplo.
Yo pensaba también ayer hablando con un amigo, pero yo volvíamos al tema del principio, ¿no? De si se podía entrenar o no se podía entrenar. Es decir, como que se diría, bueno, pero ¿por qué le van a abrir a 57 personas y solamente a 57 está cerrado hasta el 31 de julio la frontera, y por qué no a toda esta otra gente que tiene que
claro,
llegar a trabajar,
¿no? Porque yo voy y digo, che, pero ¿por qué están entrando esos 100? No, porque esos 100 son deportistas. Yo soy periodista.
Y
yo también tengo que trabajar.
Exacto. No.
Yo también necesito
Y yo tengo residencia en Alemania y no he podido salir.
Exactamente.
Yo soy ciudadano italiano.
Y yo llevo 2 meses pidiendo la repatriación, por ejemplo.
Claro. Es un tema, tienes razón.
Es un tema complicado. Que por ejemplo,
no, hombre,
y entonces, ¿qué hacemos?
No sé, yo creo que
no.
¿Sabe una cosa, Mario? Yo creo que este tema apenas lo estamos empezando a tocar nosotros, y de pronto la federación tiene que estar pendiente tiene tantas cosas que hacer con la programación del calendario, con la situación de volver a lanzar los entrenamientos ahora los muchachos profesionales que se van para Europa. El Ministerio del Deporte también tiene muchas cosas que digamos, ponerle atención, como la desbordada de ciclistas montando en bicicleta en Colombia, que ayer tuvieron que sacar un decreto y cerrar la subida increíble a patios, porque pues se dice que subieron más de 7.500 personas.
Es insólito, Víctor. Sinceramente, yo no sé qué está pasando.
Claro.
Y no entiendo, ¿no? Y acá insisto con lo de que no soy infectólogo ni nada por el estilo, pero acá en Argentina hoy cerraron todo. Literalmente volvimos a fase 1, o sea, cuarentena recontra estricta. En el AMBA, ¿no? Bueno, sí, donde hay el 80%
Aires
de la población del país, más o menos.
Ya sé, pero digo, sí, para bueno, ir, o sea, el resto, okay, de Argentina puede hacer.
Sí, pero en el AMBA, Buenos Aires capital y Gran Buenos Aires, donde viven 20 y pico de millones de personas, se cerró todo, literalmente. Y hay 2.200 casos por día y 20 y pico de muertos por día. Yo ayer, solo ayer, miré Colombia y había 3.000 y pico, casi, ¿sí?, el doble que acá, y ciento y pico de muertos, 160 y pico de muertos.
Sí.
Solo ayer. Y veía las imágenes de muchos conocidos andando en bicicleta, en grupo, en pelotones, cruzando. Me decís, che, a ver, no entiendo nada. Digo, ¿cómo puede ser? Acá no podemos salir ni a la vereda con la mitad de los casos y el 20% de muertos de allá, y allá salen a entrenar.
Me pasó lo mismo.
No entiendo, Mario. Sinceramente, y me preocupa porque no lamentablemente solo hablan del ciclismo, no sé claro. Cómo serán otros deportes, pero solo somos los ciclistas, otra vez.
No, pero
somos
Mario,
los ciclistas lo que damos la
pero
nota.
No, mira, no quisiera que lo vieras de esa forma, Mario, porque mira que en Twitter la gente dice eso. Pero el transporte público, pero el día sin IVA, sí. Pero no sé qué más, pero las compras del mercado, solamente los ciclistas. Pero es que, por ejemplo, los campos de fútbol están cerrados, los gimnasios están cerrados, las piscinas están cerradas, bueno, todos los escenarios deportivos. Así que todo el mundo que quiera hacer deporte, al final, se compra una bicicleta. Y el problema claro. No creo que sea montar en bicicleta, o sea, yo a eso no le veo lío. Yo veo mucha
el
gente
problema
que...
es ir en pelotón.
Claro, exactamente,
gente.
Mario. Porque yo he visto mucha gente que sale sola. Sola, y luego decía, sí. No, que es que el problema de ir solo es que te roben la bicicleta. Pero yo veo mucha gente que sale sola en bicicleta con su tapabocas, listo, y hace deporte. Pero es que se van ya grupos organizados en bicicleta, claro. Sin tapabocas, como hace 3 o 4 meses, normal. O sea, es decir, volvimos a la normalidad, y ahí es donde, sí. Por ejemplo, ¿cómo es que se dice? Que pagan justos por pecadores.
Por pecadores.
Mire, ayer por la noche, como Mario, que también pierde a veces sueño porque tiene que hacer cosas o porque simplemente quiere poner a leer. En Colombia hay hoy 91,769 y muertos 3,106. Mañana, óigame, mañana, que es martes, ¿no? 134 barrios de Bogotá entran en cuarentena estricta. O sea, sí, Mario, sí. Nos devolvimos como estaba contando usted. ¿Por qué dar esta información? Hombre, para que se den cuenta que esto no es un juego. La gente está tomando esto como si fuera, sinceramente les digo, como si fueran unas vacaciones.
No es esto un no juego, son profe, hasta que les peguen el palo.
Claro.
Y de verdad
claro.
Se lo digo, hasta que les peguen el palo. Y hoy que ya, yo la semana pasada todavía estaba con miedo, yo les cuento una anécdota personal. Hace 3 semanas, 4 semanas, un martes yo fui a la ferretería de acá del barrio, ¿no? Y cuando llego, compro lo más bien, con tapabocas, ellos con tapabocas, con el vidrio en el medio, ¿no? Como corresponde, muy bien, muy cuidados, que incluso uno dice, sí, la verdad que qué bien que se cuida esa gente, con alcohol en gel para todos, dejaban entrar de a uno, todo perfecto, sinceramente perfecto, que hasta uno decía, bueno, tanta seguridad con esta gente como se está cuidando, la verdad que no hacía falta. Vuelvo a casa, agarro todo, me limpio con alcohol en gel cuando me subo al auto, pim, pum, pa, tenía que arreglar unas cosas, me pongo a arreglar las cosas. Martes, el jueves, tengo que ir a llevarle unos productos de necesidad urgente a mi mamá, ¿verdad? Que sí o sí necesitaba llevárselo. Se lo entrego a mi mamá, qué sé yo, mi mamá, yo cuidándome, no me muevo de casa. El viernes...
Claro, aclara que mamá es
factor de riesgo
factor de riesgo. Por enfermedad pulmonar, de corazón y la edad.
Factor de riesgo. Jueves, ¿no? El viernes a la noche yo estoy acá en mi lugar, en mi despacho, si se quiere, yo le digo a mi mesita con mi computadora, y me dice mi mujer... No, te tengo que contar algo, la veo pálida. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, Mario, dieron positivo los de la ferretería. ¿Cómo los de la ferretería? Sí, los chicos de la ferretería, me dice, dieron positivo. Todos ahí adentro. ¿Cuándo fuiste vos a comprar? Ay, yo les cuento, primero casi me desmayo en ese momento, ¿no? Sí. Pero mi miedo, y a lo que voy con mi miedo no era, yo iba 3 días que había ido a la ferretería, o sea, tranquilamente me podía haber contagiado. Mi miedo era de que yo había estado con mi mamá. Yo decía... Loco, mirá si yo, porque tranquilo que no pasa nada, porque la realidad es yo me cuido, me lavo las manos, no salgo de casa. Yo decía, mirá si la contagié a mi mamá por un mínimo error. No, yo les digo la verdad, estuve 11 días sin dormir, literalmente sin dormir por miedo a que podría haberle hecho algo a mis hijos, a mi mamá, por haber ido... Está bien, mi mujer me decía todos los días, pero Mario, vos te cuidás. Yo, sí, pero por ahí estaba en el aire. Me dice, pero si vos tenés el tapón, no importa. Uno es al extremo, ¿no?
Por ahí te rascaste la nariz.
Por ahí, uno te das cuenta en qué. Y como les digo, es hasta que les pegan el palo. yo que ya estaba cuidándome, que no salía ni a la vereda, te puedo garantizar que estuve desde ese día, no asomo ni la nariz a la calle, hasta que no me digan, podés asomar la nariz. Y de verdad, el miedo que yo pasé, ni les cuento. Entonces, nada, todo el que diga no pasa nada, sí, no pasa nada hasta que te pega cerca. Cuando te pega en el palo, ¿sabes cómo?
O hasta que pasa.
Bueno, ni que hablar a los que les pasa, ni que hablar, ¿no?
No, es que, por ejemplo...
Y otra cosa, Mario, es muy importante también, ya que podemos usar este espacio para la concientización y demás, que los recuperados del COVID, que quizá mucho les dé vergüenza decirlo, porque también hay mucho, ¿cómo se dice?, mortización con respecto a, ay, vos tuviste coronavirus, no te me acerques, que esos recuperados donen el plasma para las investigaciones, para los anticuerpos, que pueden salvar muchas vidas. Así como siempre recomendamos donar sangre, que salva muchas vidas, lo puedo decir de motus propia por mi hija, que gracias a la gente que le donó sangre pudo salir adelante de sus cirugías. Es muy importante en este momento, además de donar sangre, donar el plasma para de los recuperados. Totalmente. Por favor, se los pedimos.
Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a ir a la primera pausa en El Leñero y cuando volvamos, tengo un tema para charlar con ustedes. Dale. Ay. Sí. Pausa.
Me da miedo
bueno,
ya,
sí, chicos. Está muy bien que lo tengas el miedo. Nos vamos a una pausa. Recuerden que nos pueden seguir. YouTube, fundamentalmente, donde mucha gente nos está viendo. Bueno, en YouTube es El Leñero. Porque muchos preguntan, no encuentro Somos El Leñero en YouTube. No. Somos El Leñero es en Instagram y en Twitter. Después, en todas las demás plataformas, YouTube, Spotify, Spreaker, en Facebook, incluso es directamente El Leñero. Y ahí la clave es que se suscriban y que le den a la campanita porque ahí les avisa cuando subimos no solo nuestros programas, sino también alguna que otra sorpresa que se viene para dentro de muy, muy poquito aquí en El Leñero. Pausa, ya regresamos, dale.
La última tecnología europea en la ciencia del descanso. Colchones Euromatres.
Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia.
Señoras y señores, continuamos en El Leñero. Estamos aquí charlando con nuestros amigos y compañeros de staff, como bien dijo nuestro productor general. Bueno, habrán visto, ¿no?, la repercusión que ha tenido la entrevista que tuvimos con Nairo Quintana la semana pasada, ¿verdad? El viernes pasado, mejor dicho. La verdad, quiero agradecerle muy especialmente a todos los medios del mundo que le dieron difusión a nuestro podcast, principalmente por el entrevistado de lujo que tuvimos y esa posibilidad de que Nairo, siendo la persona reconocida que es, no tiene temor a callarse y habla con una preocupación por demás interesante desde mi punto de vista, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Qué importante que es que una figura tan importante y tan reconocida esté preocupado por el bienestar de los que a futuro van a ser seguramente, ojalá, se parezcan a lo que es él. Me quedé con la charla, charlé con muchos amigos, y me quedé con otro tema también, que es lo del Tour del Avenir. Y mirando la preselección, yo les pregunto, ¿qué harían ustedes en el lugar si fuesen entrenadores? Porque de verdad, yo veo a Andrés Camilo Ardila, que es del Team Emirates, World Tour, sí. Santiago Buitrago, que es del Bahrein McLaren, también. Pero después el resto son jóvenes de equipos colombianos, ¿verdad? No sé hasta qué punto cambiaría, salvo los chicos del Caja Rural, Johan García y Juan Fernando Calle, después... Están Jesús David Peña y Diego Camargo del Tierra de Atletas, Daniel Arroyave, que es el campeón nacional sub-23, y Rafael Pineda del UAE Team Colombia. ¿Qué opinan ustedes de esa apreciación? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con Nairo?
Es que yo creo interpretar bien a Nairo en el sentido de lo siguiente, Mario y compañeros. Es que no se trata de ir a ganar, se trata de ir a buscar nuevas alternativas con corredores que andan bien aquí en el medio. Están soñando esa oportunidad, pero que quedaron desplazados. Entonces, yo creo que no se trata es de ganar, se trata es de buscar nuevas figuras. ¿Quién no conoce a Ardila? ¿Quién no conoce a García, los que usted ya citó, porque son corredores que ya pues atravesaron el Atlántico y tienen cabida en equipos internacionales profesionales. Entonces yo creo que es eso, Mario, darle la oportunidad a otros que seguramente trabajaron o están trabajando desde hace tiempo buscando que les den esa opción y que por ahora pues sigue aplazada. Esa me parece que es la interpretación de lo que quería decir.
La entendí, Nairo. No, yo la entiendo perfectamente. Sí, Víctor.
Yo creo, Mario, es que al final la posibilidad la abre la misma organización de la carrera, pues porque en el pasado sí, el Tour del Avenir era una carrera, digámoslo, amateur, ¿no? Entonces corrían los corredores que no pertenecían a equipos profesionales, iban selecciones nacionales, y quien ganaba el Tour del Avenir pues era una promesa del ciclismo mundial. Pero la organización del Tour del Avenir o el Tour del Porvenir pues abre la puerta, o es decir, no excluye a corredores de este tipo World Tour, entonces un seleccionador nacional pues escoge su selección nacional y lleva a los que considera sus 6 mejores corredores.
Claro, ahí, pero a eso voy.
Pero sí es muy importante, me parece a mí, que ver qué objetivo tiene el Tour de la Avenida.
Claro, Emma, pues eso es lo que yo quería decir. Luego, Colombia, como el país que es ya potencia de ciclismo, de pronto podría decir, venga, vamos a mostrarle al mundo que tenemos una segunda línea, tercera, cuarta, que también es capaz de ganar, por ejemplo. ¿No? Podría
claro,
ser así.
A eso me refería, Víctor. O sea, en el sentido de busquemos para qué se usa en el mundo el Tour de la Avenida.
Bueno, a eso voy. ¿Con qué van los países, los otros países? Gran Bretaña, ¿lleva a sus corredores World Tour o no? Alemania, ¿lleva a sus corredores World Tour o no? Italia, ¿lleva a sus corredores World Tour o no? ¿No?
No. Normalmente llevan esa segunda división, como dice Víctor, o bueno, no tercera, una segunda, digamos un segundo
pero
escalón.
Pero algunos sí son parte, ponele, de equipos continentales, quizás ya.
Sí, de hecho.
Ya hoy en día la mayoría, al permitir la UCI y la creación de estos equipos continentales, que son como, por decirlo así, una tercera categoría, ¿no? De esta categoría que son, no sé, por ejemplo, latinoamericano, la agrupación Virgen de Fátima en Argentina, el Medellín en Colombia, son equipos continentales. Como hay varios. Entonces, hoy en día se permite esa creación de una tercera división, permitió que muchos más entren al profesionalismo, por lo cual se tuvo que abrir el Tour del Avenir a permitir que el profesional pueda competir. ¿Por qué? Porque si no se iban a quedar con muy pocos corredores. Uh-huh. O sea, lógicamente, hoy la mayoría de los chicos, prometedores o no, incluso, que tienen entre, ya pasan de junior a sub-23, que es exactamente, cumplido los 18, ¿no, Víctor?
Sí.
Ya la mayoría consiguen un contrato, lo cual es muy bueno, porque les permite esta, quizá no la subsistencia, porque no es un contrato obviamente tan jugoso, pero sí de tener un ingreso por el lado del ciclismo. Entonces el Tour del Avenir evolucionó hace unos 8 o 9 años, uh-huh, creo que fue, o un poco más quizá, a permitir que los ciclistas que ya son profesionales puedan competir igual.
Por eso, pero yo les pregunto, va a ser como siempre, esto ha sido una tradición muy montañoso, el Tour del Avenir 20 es diseñado para escaladores. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es como Ardila, Buitrago, García, sí, Calle, Arroyave, Pineda, Peña, Camargo, ¿qué pueden otorgar cuando ya han compartido con corredores de mucho más nivel, pero muchísimo más nivel, en un evento que es trazado para corredores menores de 23 años y que tengan seguramente una ambición y una posibilidad mayor? ¿Quién ganó el año pasado? Ganó Foss. ¿Se acuerdan? Tobías.
Sí.
Y de ahí para acá, ¿qué ha pasado con Tobias Fox? Dígame usted, Manuel, que sigue al dedillo.
No, bueno, profe, pero ¿quién ganó en 2018? Pogachar,
sí.
Es que Mario, allá iba, por ejemplo.
Perdón.
En 2011,
Tobias Fox era de un equipo continental noruego, sí, el 1X, y pasó al Jumbo Visma, y hoy en día es bastante considerado.
Sí, pero por eso le digo.
Es uno de los gregarios.
Emma, mira, en 2011...
No, pero perdón, Víctor, ¿cómo lo logró? Estando en un equipo menor, gana el Tour de la Bañera y da el salto. Es que es lo que dice Nairo.
Sí, sí, profe, claro, profe, pero, allá
bueno,
voy,
pero
mire.
También venía siendo pero seguido, 2011, profe. Anteriormente, porque él ya tenía un precontrato firmado antes del Tour de l'Avenir, claro, con el Jumbo. ¿Por qué? Porque él era tercero, fue tercero en la Lieja Bastoña Lieja Sub-23, claro, estuvo en varias competencias.
Claro, no era,
pero mira, vámonos un poquito más para atrás.
No era que es un desconocido.
En 2011, ver, Esteban Chávez, sí, gana el Tour de l'Avenir, uh-huh, y él ya pertenecía al equipo Pro Continental del Colombia Espación, donde hicimos parte. Es decir, sí, era, sí, un equipo de segunda división.
¿Saben quién fue campeón de los puntos, claro, del 2011? De los puntos.
No, no sé.
Romain Bardet.
Bueno, en 2012, Warren Barguil gana el Tour, uh-huh, del Avenir.
Sí, lo gana.
¿Y te acuerdas en qué equipo estaba? En el Argos Shimano.
Sí.
¿No?
Sí,
entonces, también ya era un corredor.
Rubén Fernández no era Movistar ya cuando ganó el Tour del Avenir.
Sí, claro, fue en 2010, 2011.
¿A qué equipo pertenecía? Superman López. Egan Bernal. No, Superman pertenecía a Indeportes Boyacá. Pero bueno.
Egan era del Androni.
Exactamente. Vamos a decir algo, Miguel, claro, Ángel López.
Pero, por ejemplo, Bauke Mollema, yendo más para atrás todavía. 2007 lo gana Bauke Mollema. Él era parte del Rabobank Continental y pasó a las filas, bueno, del Rabobank.
Pero, por ejemplo, también. Miguel Ángel López, que era un equipo aquí nacional, entonces uno diría, no aparece en la lista de la UCI, entonces sí, es un equipo ahí pequeño. Pero ya corría las carreras aquí en Colombia, que son de un nivel, así no aparezca escrito en la UCI, el nivel de las carreras en Colombia es demasiado alto.
Yo creo
que tiene de parte y parte, ¿no? Yo creo que
yo también estoy ahí.
Sí, yo creo que ahí.
Sí, yo
de
no,
parte y parte tiene, pues,
porque nosotros siempre lo decimos en las transmisiones, Víctor, ¿qué es el Tour del Avenir? La verdad, ¿qué es el Tour del Avenir?
Pues es el Tour del Porvenir.
Es la mejor carrera para jóvenes del mundo. ¿No lo decimos nosotros?
Sí,
no,
claro.
Perfecto. ¿Qué hay que hacer en la mejor carrera para jóvenes?
Llevar los mejores.
Y bueno,
sí, exactamente.
Pero entonces, si no con ese criterio, las vidrieras,
claro,
al mundial, entonces también hay que ir con corredores que no sean importantes.
Exactamente, ¿sí? Exactamente. Entonces,
ahí
por ejemplo,
tengo mi duda, ¿no? Entonces,
sí,
digo,
no,
¿qué
no,
hacemos?
Es que a mí me agarra esa duda, Mario. Pero poniendo ejemplos del mundo, por decirlo así, de la historia, o sea, casi todos los grandes ganaron el Tour de l'Avenir.
Sí,
bueno.
¿Sí? Bueno, algunos ganaron y no.
Algunos sí.
Algunos sí,
porque
algunos
han ganado, algunos que la verdad.
Bueno, ¿viste? Algunos que son desconocidos, está bien, Mario, pero ganó Gimondi, lo ganó. Suetemelk ganó.
Sí.
Indurain ganó.
Indurain lo ganó. Greg LeMond.
Sí, pero también lo ganó Sylvain Calzati.
Ángel Casero.
Claro. Pero,
sí, no, pero eso es lo que te estoy diciendo, Mario.
Bueno, mire, muchachos, al
Menchón
contrario
lo ganó.
Al contrario de lo que se había previsto, este tour pues fue replanteado por el tema, pues,
pero,
de las
sí,
etapas.
Pero perdón, profe, porque tengo me quedé con algo. Entonces voy, o llevamos a todo o no llevamos a nada. A eso mi criterio. No, si es el mundial, si es la mejor carrera, bueno, llevemos a los mejores de todos, sin desmerecer a ninguno de los chicos, pero hay corredores sub-23 que ya tienen una, no sé, Higuita, por ejemplo. No sé, ahora se me lagunea la cabeza, pero digo, podemos llevar todos World Tour para ir a correr la carrera. No sé si se entiende lo que quiero decir, que acá está la disyuntiva, ¿no?
Eso le digo, que hay que partir de un principio, Mario. ¿Queremos ir a ganar o queremos realmente ir formando una nueva generación? Eso es lo que hay que hacer, plantear eso de ese tamaño, porque al final de cuentas es una invitación
perdón.
De la organización a la Federación Colombiana de Ciclismo.
Llevar a jóvenes.
Que determina su, perdón, Emma, que determina que su sector nacional sea que va a llevar 6, bueno, pero es una decisión de la Federación, no es una decisión de los patrocinadores o de los equipos que ellos pertenecen. No, es una decisión federativa que hay que aceptar y que, por supuesto, uno tiene que estar de acuerdo. Estás de acuerdo porque ellos son los que mandan, no somos nosotros. Pero yo realmente sí creo que era la oportunidad, o es la oportunidad todavía, de que busquen otras alternativas más jóvenes.
Lo que pasa es que, por ejemplo, en el Tour del Porvenir dice claramente, dice que es los equipos participantes.
No, golpee la mesa, viejo. El que va a hablar, que golpee la mesa.
Pero es que va asociado a lo que se
va a decir
Víctor
Hugo, te ganó Víctor.
Que dice que los equipos participantes son selecciones nacionales sub-23 y no hace ninguna excepción. No dice que hayan hecho, que no hayan... No, selección nacional sub-23. Y si, por ejemplo, Colombia dice, vamos a ganar, vamos a ganar.
El yo soy dice, partidario.
Claro, yo me llevo los mejores.
Que lo dije y lo digo siempre con, por ejemplo, Argentina, la Vuelta a San Juan. Yo quiero que mi selección argentina corra los mejores que hay en Argentina. Después me dicen, no, pero es imposible porque no puede sacarlo de sus respectivos equipos, porque pim, porque pam, porque pum. Bueno, listo. Entonces, qué sé yo. Pero si uno le pone el nombre de seleccionado, para mí el seleccionado son los mejores.
Ah, no,
yo no te digo que vaya Egan Bernal. No te digo que vaya Egan Bernal, porque por ahí Egan tiene obviamente otros compromisos, lo mismo que Sergio Higuita, ponele, ¿no? Que son los dos mejores en el ranking, pero un Sosa, van a decir que un Sosa no podría estar en ese equipo, bueno, no sé.
Un Brandon Rivera, obviamente, ya está,
Brandon, mayor. No, Brandon ya está mayor, pero Camilo Ardila, y sí, ganó el año pasado el Giro de Italia, está perfecto, ¿entendés? Ganó el Giro Sub-23, está perfecto, pero... Por eso voy, entonces, aclarar para mí, para mí, si es seleccionado... Pero, profe, si es el Mundial de los Jóvenes por Etapas, si pierde, perdió, ¿qué va a ser? Mala suerte.
Si pierden, perdieron, y por ejemplo, para los muchachos del país que sea que ganen, imagínate el orgullo de decir, le ganamos a los mejores de Colombia. Porque al final ya somos un país referente.
El problema, Víctor, no es lo que digan los demás, sino las críticas que van a llover.
Bueno,
lo importante es que la
gente. A eso se arriesga. Ahí está el error de que lluevan.
A eso se arriesga, Emma. Chicos. Porque al final, ¿qué va a pasar?
El nuevo trazado.
De 20 y algo de años.
El nuevo trazado quedó así. El día 14, Château-Thierry a Bar-sur-Aube, sobre la zona de Laube, 168 kilómetros, dice quebrada. Accidentada la 2, 137 kilómetros. Champagnol a Septemoiselle. La 3, de Divonne-les-Bains, esta es montañosa, a Col de Fusil, contrarreloj individual, 17.5 kilómetros, una etapa realmente que puede definir ese Tour del Avenir. La etapa 4, Saint-Boulbain a Saint-François-Longchamp, que es de media montaña, 193 kilómetros. La etapa 5, la Tour en Mourien de Saboya a la Tussière en Saboya, montaña 69 kilómetros, fíjese, todas montañosas. Y la 6, Saint-Michel-de-Maurienne en Saboya a Bourg-Saint-Maurice, en Saboya, montaña 134 kilómetros. De las 6 jornadas que hay en carrera, 4 son absolutamente montañosas. De manera que...
Y suben a Les Arcs, ¿no? Que...
Sí, y acá voy con los chicos Camilo Ardila y Santiaguito Buitrago, ¿no? ¿Qué responsabilidad recae sobre ellos también, verdad?
¿Toda?
Uf. ¿Toda?
¿Toda? Sí. Si el seleccionador nacional decide llevar a corredores del World Tour, porque ya están en equipo el World Tour, entonces evidentemente ellos tienen una responsabilidad y un peso específico. Vamos a ir a ganar, no vamos a ir a experimentar. Mientras que si tú llevas corredores menores también que tienen capacidad para correrla y que están aquí en el medio, pues hombre, le estás dando la ocasión a mirar otras caras, a ver de qué son capaces ellos. Yo no voy a decir que el próximo año, en 2, 3, 4
años. Creo que debería ser un mixto entre ambos.
Me robaste el pensamiento, sí, además.
Pero perdón, el mixto ya está, muchachos. Es esta selección el mixto.
Por eso digo que para mí debería ser un mixto.
Pero ya es un mixto.
Sí, pero...
Dos World Tour, dos corredores continentales europeos y otros chicos de acá de tierras colombianas.
Pero de equipos colombianos. ¿Quiénes están?
A ver, Emiratos, que está en Colombia.
Campeón nacional sub-23, Daniel Arroyave, y el escarabajo, este chico, el boyacense Rafael Pineda, del UAE Team Colombia.
Por eso.
Jesús David Peña. Y está un corredor
también
Camargo,
del equipo del Colombia
Jesús
Tierra
David
de Atletas,
Peña,
¿no?
Y Diego Camargo del Tierra de Atletas.
Sí, que es continental.
Son los dos. Después están Johan García y Juan Fernando Calle, del Caja Rural Español. Y Andrés Camilo Ardila, del Emiratos Árabes, World Tour, y Santiaguito Buitrago, del Bahrein, World Tour. Esto es un mix.
Sí, sí, sí.
¿Qué posibilidades tienen, fuera del chico de Colombia Espación, qué posibilidades tienen los que están aquí? Ninguna. Ninguna. Ninguna, pero... porque todos tienen contrato. Mario, todos tienen contrato. Todos los corredores que citaste tienen contrato profesional.
Está bien,
bueno,
pero
profe,
¿quién,
pero de todas maneras
¿quién
pasa
no
eso?
Tiene contrato profesional hoy? ¿Quién? ¿Qué joven menor de 23 años no tiene contrato profesional?
Ah, no, pues, no, pues que ya.
Pero si lo, pero lo dijo Nairo, profe, le están firmando debatido, contratos a chicos de 15 a 17 años.
No, que les paguen, Mario. El profe se refiere a que tengan salario.
Salario.
Pero yo diría,
pero profe, ¿quién ahí no cobra salario, Víctor, hoy?
No, muchísimos, Mario.
¿En serio?
Claro, Mario, sí, en este momento, claro, por ejemplo, ver, solamente los del equipo, el UAE Sub-23 y el Colnago, no sé qué otro equipo Sub-23 en Colombia en este momento tenga salario.
El de Boyacá, el de no tiene nadie salario.
Y ahí para allá, Mario, todos los corredores para, Víctor, que, pero que consiguen equipos.
Equipos para... Decime equipos colombianos, a ver, el Medellín no tiene Sub-23, no tiene corredores.
Tiene algún equipo Sub-23, pero no tiene equipo Sub-23.
No, equipo sub-23, digo, equipos corredor, colombianos, sí, ¿tienen corredores sub-23?
Alguno tendrá, no el tengo Medellín, la nómina exacta.
El
EPM.
El EPM. Decime equipos colombianos. A ver,
el Colombia Tierra de Atletas, que tiene los dos que
el
va a
ir. Tierra
de
Atletas.
Sí.
¿Qué otro equipo
el más Orgullo Paisa.
Hay? El Orgullo Paisa. ¿No tienen corredores sub-23? ¿Esos chicos no cobran?
Sí, alguno tendrá, pero no tiene, digamos, Mario, es que en Colombia hace unos años
son cinco
estaba
equipos los continentales.
La nómina del equipo normal, de los élites, y tenía sí equipo sub-23 con salario.
Ajá. Equipo aparte.
Aparte, era un equipo uh-huh que, eran dos equipos. Entonces sí estaba el élite y el sub-23, estaba el Ponimalta élite y el sub-23, el Glacial élite, sub-23, uh-huh, el Café de Colombia y el Cafeteritos, Manzana Postobón y el Castalia. Entonces tenían una nómina sub-23.
En había este como una cantera.
Claro,
¿sí?
Exactamente.
Ya no.
Ahora la Vuelta a la Juventud, Mario, es una carrera de 200 ciclistas, todos sí de muchísima ilusión y calidad, pero muchos equipos se arman entre los aquí amigos, los clubes, y así, pues, es decir, 4 o 5 equipos bien organizados que apoyan los equipos pues, grandes.
Mire, Mario, el problema que hay hoy. Equipos como el EPM está solicitando que lo dejen correr en Canadá y no han podido. No han tenido autorización. La Vuelta a Colombia en este momento es una incertidumbre. Tiene unas fechas previstas para noviembre y el Clásico RCN para diciembre. Y todavía no está ratificado. ¿Usted se imagina quién puede sostener un equipo que está tocando puertas para poder correr y no lo dejan? No. La cosa es muy complicada. Entonces, ¿cuál era la oportunidad que se servía con esta convocatoria? Llevar a unos chicos, algunos, que no tienen hoy la disponibilidad ni de equipo, ni de tener ingresos, de nada. Y que podrían, lógicamente, salvar la temporadita con esto. Pero no se les dio.
No sé, yo la verdad, acá viendo, ¿no? Campeón de la Vuelta de la Juventud de Colombia el año pasado, Jesús David Peña. Uno diría, che, ganó la Vuelta de la Juventud, tiene que ir al Tour del Avenir, está en el equipo. El campeón nacional sub-23 tiene que ir, y sí, y está en el equipo. No sé, estoy viendo acá, este equipo es una mezcla.
No, es que no
ustedes
estamos diciendo que está mal seleccionado, Mario. Estamos, o yo por lo menos, lo que era...
¿Usted sacaría a Camilo Ardila y a Santiago Buitrago, a los dos UAE?
Yo pondría un equipo experimental totalmente, así quedemos ¿todos? De 40, de 46 okay y de 48. A ver qué pasa con ellos. Porque
solo
es que ya sabemos
chicos, solo
Arroyave
con chicos colombianos.
Es, Ardila qué es. No, claro que hay muchos.
Solo con chicos de que corran en
que
Colombia.
Corran, exactamente. No es mala. Y que tengan la oportunidad de salvar la temporada.
Eso es lo que plantea Nairo.
Lo
claro,
que se plantea.
O sea, viéndolo desde el lado de Nairo,
que
lo que dice.
La
porque acá nos quedamos, nos quedamos con lo que dijo Nairo, ¿no? De que bueno, que son corredores todos profesionales, con equipos World Tour, pero lo que sigue después, no sé si ustedes lo escucharon, y está bien ahí basada la explicación, porque si yo lo miro así solo, digo, y no sé si tiene tanta razón Nairo este año, porque. Yo la verdad que quiero ir a que brillen los chicos, ¿no? Y con Camilo Ardila, con Santiago Buitrago, con Johan García, que son los que más conozco yo, ¿podrías pelear el título? Sí. Pero lo que dice Nairo después es lo interesante. Dice, ellos ya tienen sus carreras con sus equipos este año y ya tienen posibilidades de mostrarse. Camilo, Santiaguito, Johan García, Juan Fernando Calle, al ser corredores ya europeos, entiendo el punto a dónde va. Que es bien lo que dice el profe, llevando chicos de acá de Colombia que no tienen casi posibilidades de correr y de mostrarse, si vemos por ese lado, ahora no les pidamos que ganen, ¿no?
No, después, no, exacto. Pero estos que no usted este citó sí tienen una gran responsabilidad, porque está el campeón del Baby Giro, que está el corredor es conectado ya en Down Under, etcétera, etcétera.
Segundo entre los jóvenes del Down Under.
Exactamente. Sí, entonces, Mario, esto es un tema que yo sé que nos podíamos quedar 2 días discutiendo y no nos vamos a poner de acuerdo, pero es una decisión de federación. Yo la respeto. Honestamente lo digo. Yo la respeto. Es una decisión de ellos. Ellos saben más que nosotros.
Tendríamos que consultarle a ellos, ¿no?
Por eso. Ellos tienen una comisión técnica, tienen un técnico nacional. Yo a Carlos Mario Jaramillo lo único que le tengo es respeto porque ha hecho todo. Ha hecho desde cero. Fue lo que ustedes se imaginan. Arrancó de menos cero y llegó a ser un gran estratega. Y por eso está ahí. Pero darle la oportunidad a otros. Esta era la
habría que preguntarle a Millo, a ver si quiere charlar con nosotros y explicarnos el criterio de selección, porque estaría bueno. Y estaría bueno, me gustaría. Así que,
no, él va a responder una cosa clara. La federación me encargó y yo tengo que llevar a los mejores. Punto. Ya. Ahí le respondo por él. Eso es. Él tiene que defender su prestigio y su posición. ¿Y
cómo ¿Quién es el mejor sub-23 ganando? De Colombia, profe?
Es muy difícil.
Egan Bernal. ¿Serio?
No, para mí no hay ninguna dificultad. Egan Bernal. Sí, ¿y el segundo mejor, quién es?
Sergio Higuita. Sí, pero no van a ir.
Y el tercer mejor, y ahí podemos discutir, Daniel pero para Martínez. Mí es Sosa. Para mí es Sosa. No, Dani ya no es sub-23.
No, Sosa ¿no? Creo que ya está pasado. Me parece.
No, Sosa no. Sosa es joven.
No, todavía no. Bueno, entonces.
Bueno, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema? El problema es la calidad de corredores que tenemos que enfrenta a esta situación, ¿no? Porque si no fuera así.
La ventaja.
Claro, exactamente. Entonces, imagínate, hace, no sé.
Preguntarle al técnico de la selección argentina.
O la de Venezuela, para ir
al Tour del Avenir. Ni siquiera nos invitan.
No, es que ni siquiera van a correr esas Nation Cup. Para
Ecuador, ¿Ecuador va?
No sabría no sabría si corrieron las Copas de Naciones y tienen los puntos para ir.
Yo creo que no, pero digo, de Latinoamérica la única clasificada es Colombia. La única con invitación es Colombia, si no tengo mal el dato, y lo voy a chequear por las dudas, pero bueno, ese es el problema es que tienen,
Mario,
beneficio, ¿no?
En este país nuestro han pasado cosas como estas. Que Colombia logra los cupos para competir en un campeonato del mundo o en unos Juegos Olímpicos y no llenamos las posiciones. No van con el número completo que se han ganado a través de todas las clasificaciones,
profe,
de la UCI. Ah, pues, se le olvidó que había una contrarreloj en la que tenía Colombia 2 opciones y apenas habilitaron un corredor porque quiso hacer el esfuerzo, porque los demás no estaban preparados y decían que no iban a dañar la preparación de la prueba de ruta. Entonces, Mario, aquí hay que tener en cuenta muchas cosas, pero muchas cosas que no pueden seguir operando. No pueden seguir operando. Aquí hay que especializar a la gente.
Sí, punto. Está bien. Pero si el objetivo este año en el Mundial de Suiza, para escaladores, ¿no? Con ese puerto de 3, casi 4 kilómetros al 10%, que lo van a pasar 8 veces, o 7, 8 veces. ¿Van a gastar a 2 corredores para correr la crono en la que saben que no pueden entrar al top 10?
Entonces, podrían llevar a 2 especialistas que corren solo la crono.
¿No es que corren solamente 2 de los que ya van a correr la ruta? No, vos vas a gastar 2 cupos. Yo creo que es así, Emma.
Vos podés llevar un corredor
a... Son 8 cupos para las 2 carreras.
Sí, y los que corren la ruta tienen que hacer la crono. O sea, no se pueden llevar otros.
Los que corre la ruta tiene que hacer la crono.
Sí, claro. Entonces, por eso le digo.
Vos, que más, algunos sabiendo que de verdad no tenemos chances de pelear una.
Pero Mario, una ahí voy a una defensa, por ejemplo.
A ver.
Por ejemplo, en un mundial de esos que yo fui, llegar y decir, no, venga, yo corro porque es que yo sé que va a ser medalla. Decir, yo podía hacer una buena carrera. No, entonces no se podía decir, por ejemplo, no, venga, Víctor, pues es que usted va a ser de pronto 5º, 7º. Mejor no, bien, mejor lo necesitamos en la ruta.
No, pero 5º, 7º es una cosa muy diferente a no ser top 10, por ejemplo, Víctor.
Pero ¿sabes qué pasa, Mario? Mira, que se le quita la posibilidad a esos contrarrelojistas que estamos esperando, ¿sí? A los que estamos esperando tener. Porque entonces, por ejemplo, está el contrarrelojista X, pero es que la etapa es de montaña y el tipo O sea, igual lo llevamos, corre la crono, se nos desgasta y al día siguiente, cuando sea la ruta, nos corre medio circuito, entonces nos quita un cupo. Entonces, mejor no llevemos tipo para que corra la crono, se pierde ese espacio y se le quita la oportunidad a ese corredor que está empezando a creerse ser contrarrelojista en Colombia por ese manejo técnico, ¿sí? Aquí hace unos años, Mario.
No, pero acá, pero hay que ser sincero, está bien, pero hay que ser. Hablemos con sinceridad, como hablamos siempre acá en El Leñero. En este Mundial de Suiza, Víctor, de verdad, ¿cuántas chances hay de que Colombia pueda pelear el título en la prueba de ruta?
No, pues hay muchas, Mario.
99 sobre 100. Chances de pelear. Después puede ganar o no puede ganar.
Es que eso sucede cuando tiene uno el bolsillo lleno de plata, entonces uno se le olvida cómo es cuando no tenía. Claro. Hace unos años hubo un corredor, bueno, ahorita se me olvida el apellido, ganó campeonato nacional de Pedro Herrera, campeonato nacional de crono y campeonato panamericano de contrarreloj. Digamos, más que merecido su lugar para ir a la crono.
Por supuesto.
No lo tenía. Y por estos manejos de que es que lo que pasa, la ruta, no sé qué, no fue. No lo llevaron.
Bueno, pero ahí, ¿no? Bueno, es otro.
Y son cosas, Mario, que por ejemplo eso, porque no, es que lo que tú dices, pero es que, a ver, este año podemos ganar la de oro.
Sí.
Entonces, si ponemos a correr a Daniel Felipe la crono, el hombre igual hace entre los 10 primeros y estamos perdiendo un hombre. No, mejor no. Entonces se sigue perdiendo esa posibilidad.
Está
porque
bien,
una de las formas, Mario...
Con toda la sinceridad del mundo, ¿vos crees que Daniel Felipe Martínez puede entrar al top 10 de un mundial de crono?
Mario, mira, la única manera de que él pueda ir escalando lugares...
Probándose.
Es corriendo en cronos. ¿Cuántas cronos te corres en el año? 10. Está o bien. Menos.
Yo te digo la verdad, a mí vos me decís Daniel Martínez y yo para ese circuito de Suiza,
Mario,
no sé,
mira, te hago una pregunta.
No sé si no tiene chance de pelear el título Dani Martínez, ¿eh?
¿Cuántas cronos corrió?
No, en la crono.
Dani el año pasado. ¿Cuántas disputó Dani el año pasado? 5 o menos.
Ya te digo.
Pero entonces no hay posibilidad, no hay tantas posibilidades de uno.
Que correr la crono perjudica el campeonato de ruta. Son 4 días después. En el Tour corren una crono y al otro día salen
es que
de vuelta a correr.
Emma, el esfuerzo de la contrarreloj, Emma, te va a bajar un gran porcentaje.
De pronto no tanto, profe, el esfuerzo, sino el plan de entrenamiento para correr la crono y la ruta y tal. Entonces, de pronto, ese corredor seguramente ya no sea una ficha clave para
ejemplo,
ir a la ruta.
Vos decís un Daniel Martínez, que puede salir octavo en un mundial.
Dani corrió 4 cronos.
Una forma de decir.
Mira, por ejemplo.
Pero una forma de decir, salga octavo, ponele. ¿No puede llegar en plena forma el domingo, estirando la forma de la crono?
No, pues no, son muy poquitos días, no se trata de que se pueda coger o no la forma o se pueda perder, sino que obviamente pues no sería un corredor favorito para la ruta, por ejemplo.
Mire el ejemplo de Eslovenia. Hace 8 días, en la prueba de ruta de 145 kilómetros, ganó Roglic y le ganó bien a Pogačar. Ayer, en la crono, donde era favorito Roglic, ganó Pogačar.
Eran 15 kilómetros y tenía un repecho a más del 10 los últimos 2 kilómetros.
Entonces,
claro,
sí,
no es tan contable como crono.
8 días, ¿no? Pero 8 días después. Entonces, sí, Emma, eso baja realmente la potencia o la preparación que tenga.
Pero, profe, Pogačar también.
Pero yo no creo que haya afectado.
También se excedió.
Tampoco es que Pogačar era un...
Sí, no, que hubiese aflojado, por ejemplo, en la prueba de ruta y hubiese dicho... No, me voy a relajar para el domingo. No, yo creo que Pogačar también iba...
Ah, no, dio todo.
Iba el gancho,
aparte,
pues, hasta el final.
Pero, en este pero caso es días, al revés también. Eso, normalmente se corre primero la crono y después la ruta.
Bueno,
claro.
Yo honestamente les digo que Colombia...
Habría que preguntarle, por ejemplo, a Dani Martínez, ¿no?
No, por eso.
¿Qué preferiría él correr el Mundial de Suiza? Yo no sé qué elegiría él, ¿eh? Porque de verdad, yo me lo imagino en ese circuito y Dani Martínez, yo no sé si no es en serio, oiga, hombre, para pelear,
señores,
para pelear, ¿eh?
¿Y usted cree que
él de ruta,
terminar,
¿no?
Sí, pero atiéndame, Mario, Emma y Víctor Hugo. El Tour termina el 26, a los 3 días se tiene que estar en Suiza listo para pedalear. Tiene que estar en muy buen pico de forma para ser realmente, no solamente considerado, sino que, a ver, que no le pase nada.
Bueno,
que no
¿quién
haya
fue?
Nipita,
Dumoulin que dijo que no va a correr el Mundial de Crono.
Exacto. Dumoulin no va a correr para centrarse en la victoria del Tour.
En el Tour. Otro mensajecito.
Otro mensaje, claro. No, y seguirán llegando más mensajes.
Mario, en eso tienes razón, es porque, por ejemplo, ya cuando son corredores de ese tipo, de ese nivel, Dani, Egan, Rigo, pues obviamente hay una objetividad y dice, cualquiera de ellos dirá, no, venga, no, la crono es que yo estoy bien, pero yo a estos toros no les voy a ganar y claro. Sí voy a perder la posibilidad de estar centrado en claro. la ruta del domingo, listo, está bien. Claro. Eso hay que entenderlo, ¿no?
Eso.
Pero entonces, si por ejemplo desde atrás no empezamos a pensar en tener un contralogista que le pegue allá el palo a las cronos.
Bueno, eso ¿no? es otra cuestión.
Mire, el señor, claro, pero, Víctor, pero usted además, no me deja mentir, Víctor. Usted no me deja mentir, Víctor Hugo. ¿Cuánto se preparó?
Profe, espéreme un segundo. ¿Qué va a decir sí. usted? Espéreme un segundo. No lo diga.
No me lo
dice después, de okay. después de la pausa. Después de la pausa. Después de la pausa.
Lo va a guardar.
Guárdele enojo. Vamos a la okay. última pausa de Leñero y ya volvemos con más. Dale.
Experimenta una nueva sensación al dormir. Colchones Euromatres.
Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia.
Continuamos, señoras y señores, rapidito. Perdón, profe, perdón que lo interrumpí.
No,
pero bueno, es que... espero que mantenga la misma efusividad con la que se ha ido a la pausa.
No, es que voy con todo.
¡Apa!
Víctor Hugo, memoria prodigiosa del ciclismo nacional e internacional. ¿Qué hizo Santiago Botero antes del Mundial contrarreloj en ese Tour de France que corrió? Acuérdese.
A ver, 2002, ganó las cronos.
No, por eso, pero ¿qué hizo? No, pero ¿qué hizo en las otras etapas donde supuestamente, pues, nada, hizo un recorrido tranquilo?
No, pero en el 2002, sí. No, profe, yo creo que en el 2002 Santi corría con el Kelme y él hizo un tour bien importante que sé si hizo séptimo, octavo.
No,
la computadora humana, yo creo, Mario Sabato lo debe tener, pero ese fue un tour.
¿Qué puesto hizo?
Cuarto,
ok.
Cuarto en el tour a 13 minutos de lance.
No, es un tour bien importante. Santi solo perdió tiempo un día.
Ganó
un día.
Una crono y fue octavo en la segunda y última crono.
Claro, y es que un día que él...
ganó una etapa de montaña.
Sí, exactamente.
También.
Es que un día que Santiago perdió, sé, 13 minutos, no sé cuánto.
Pero para él ser campeón del mundo...
En el Momentux perdió tiempo, Víctor.
Y profe, quiere que le diga una cosa. Ese año en la Vuelta a España, Santi ganó las dos cronos de la Vuelta a España.
Otra cosa más importante también, Víctor.
Y fue líder de la Vuelta a España, si no estoy mal.
No.
Y
no
2002, año, mírame la Vuelta a España del 2002, Mario.
No, el 2002 terminó 149 en la primera crono y cuarto en la última crono en Madrid.
No, pero lo que yo digo con respecto a eso, profe, que cambia con respecto acá, es que no había ninguna chance de batir a los velocistas en Solder como era de llano en Solder.
No, pues lógico.
En el 2002. En ese caso era, bueno, céntrense en la crono, que era lo importante, y era candidato Santi. Sí. Si no era candidato uno, estaba en el top 5 de los que podían ganar esa crono.
Por eso le digo, entonces él invierte un poco la preparación, porque estaba concentrado en el campeonato del mundo. ¿Qué corredor?
Ya sé, pero lo que voy es que no es válido con respecto a este año, por ejemplo.
No, pero por eso le digo, ¿qué corredor que es aspirante a ganar el Tour de France cree que va a llegar en ese mismo pico de forma para los 3 días ir a disputar un campeonato del mundo? Ninguno puede decir, no, es que yo me gano el Tour y después voy y dobleteo en el campeonato del mundo.
Pero ¿cómo se termina el Tour de France? ¿En pico de forma, si hicieron las cosas bien?
No, pues por supuesto, pero si ya está cumplido el objetivo.
A los 3 días.
No, pero Mario, no se termina.
A ver, Víctor.
No, el Tour de Francia lo termina de una forma alta con los que corrieron el Tour, ahí. Pero claro, si luego tú te haces un examen de sangre, Mario,
piernas,
y terminas con anemia. O sea, literalmente con anemia. Se termina el Tour de Francia. Entonces, para irte a enfrentar a los 3 días con un tipo que viene preparándose para la crono del Tour, que viene haciendo unos trabajos específicos, es decir, prácticamente en una desventaja terrible. Por eso, la última crono de una carrera, de 3 semanas...
Ni Dennis va a ir al Tour... Renko no creo que haga el Tour.
Bueno, depende, Mario, cómo hagan el Tour.
Renko,
¿no?
Va a ser el Giro,
porque
¿no?
si hacen el Tour, por ejemplo, gregarios o ponen un equipo que no tiene tanta... Pero si va un equipo en el que tiene que ponerle el pecho a la brisa, olvídese, pues, del Mundial.
No, pero por eso siempre que hablamos, ¿por qué no irá Rohan Dennis al Tour este año de Ineos? Bueno, acá queda claro.
Ahí está la respuesta.
Va a ser campeón del mundo de vuelta de crono.
Y nosotros, Denis, otros aspirantes van a hacer lo mismo. Y otros sacrifican el campeonato del mundo, como por ejemplo, Jeter, que sería un candidatazo. No, pues dice, yo no puedo hacer todo, mucho menos en la circunstancia de los 36, 37. De manera que él seleccionó los tres monumentos, se mete en el tour, cumple la parte promocional, que le importa mucho, para su equipo, el otro. Sí.
¿Cuáles son los monumentos, profe? ¿Los tiene ahí? ¿Lo que sí. va a correr Gilbert?
Los cuatro de cinco. No corre Lombardía. No sé por qué no corre Lombardía.
El 15 de agosto.
No corre. Él hace directamente, arranca con Strade Bianche, hace Milán-Torino, Milán-San Remo a los tres días. Después va al Tour de Valonia, que ahí debe haber, bueno, razones de que él es balón, ¿no? Obviamente. Sí. Va a hacer Tour de France. Después va a Lieja-Bastoña-Lieja, la Flecha Brabanzona, Amstel, Tour de Flandes y París-Roubaix. O sea,
y
corre.
Mi pupilo de la apuesta no del Sabatotón ese de Mar va a Burgos, a Turín, San Remo, Wallona, el Campeonato de Francia, Poitou, Charente, Fournier, Luxemburgo, París-Chuny y el Tour de Italia. O sea que excluye de su calendario tanto Tour como Campeonato del Mundo. Stefan Küng, Campeonato de Suiza contra reloj, ojo a este, para el Mundial.
¿Para el Mundial de Crono? Puede ser, sí.
Milán-San Remo, Dauphiné, Tour de France, Bevelgem, Scott.
Fue décimo el año pasado, Flanders, profe.
Sí.
Su pupilo también. Usted es hincha del FDJ, ¿no, profe? Del Grupo
Me gusta el equipo. Sí, me gusta, me gusta. Sí, me gusta. Sí. No me pagan, pero me gusta el equipo.
No, dije Grupama, no dije le pagan. No dije le pagan. No, tranquilo, tranquilo.
No, mire, yo creo que de los procesos interesantes que hay en el ciclismo actual de alto nivel es el de Francia, con dos equipos, con este France DG y con el equipo del AG2R. Son los dos más serios para mí. Para mí, o sea, no están dando saltos todos los días buscando lo que no se les ha perdido.
Tampoco ganan mucho, ¿no, profe?
No van a ganar mucho, correcto. Ah. No han ganado nada hasta ahora grande que uno diga, oiga, rompieron el molde, ¿no? Pero tiene un proceso.
Y Cofidis, profe, y el Cofidis. Cofidis es un también, equipo que lleva cualquier cantidad de años.
Sí, señor, también. Es cierto.
Pero volvió a la elite primera hace poquito.
Sí, bueno, pero ha seguido corriendo el Tour. Yo creo que no ha dejado de correr el Tour de Francia desde el año 96.
Sí, no, eso seguro, sin duda.
Seguro, seguro. Entonces, hay pros de procesos, Mario. Hay unos muy ambiciosos que tienen una chequera que uno sabe que no tiene, pues, fin. Timinios, el Jumbo, el Movistar, el bueno, y otros más. Y hay
otra cosa importante que dijo Nairo en eso, ¿no?
Sí, que él le apuesta a la formación de una gran estructura a futuro. Como lo
hizo pero sacando eso, el tema de cuando se planteaban los límites salariales, que él dijo los ex corredores que lo están planteando, cuando ellos corrían, claro, no lo plantearon. Y lo otra cosa muy abajo. Importante que dijo, planteémoslo, pero que sea un piso salarial, que haya, no un tope salarial al río. Que haya un piso salarial y que le suban el mínimo a todos los corredores que hoy en día cobran el mínimo.
Puesto 12 para el Grupama, puesto 13 para el AG2R, profe. Sus equipos en el ranking de la UCI.
Pero
entre los World Tour nada más.
Por eso, y entre los que están arriba, pues lógicamente tienen otras, digamos, tienen otro calendario y tienen otras aspiraciones.
No, tienen todos el mismo calendario. Todos.
Yo sé, pero ¿a
dónde van? De Koenig es el 1, Bora es el 2, Jumbo es el 3, Emiratos Árabes es el 4, 5 Astana, 6 Ineos, 7 Movistar, 8 Mitchelton, 9 Education First.
Estamos en junio, ¿no?
10
Estamos
Lotto.
En junio todavía.
Sí.
Hablamos en. A ver, ¿qué?
¿En qué? ¿En qué? No, profe. Pero. pero que. Bueno, hagamos una apuesta ahora. Para mí, ninguno de sus dos equipos entran al top 10 del año.
No, pues a lo mejor no, puede que no.
Pero los dos equipos que
el proceso.
Que le grupan, le grupagan.
No, por eso le digo, yo
le grupagan,
le grupagan.
Yo aplaudo la coherencia. Tienen un líder, France DG, claro, el otro tiene un, además, oiga, a propósito de eso, lo de Bardet. Creo que lo de Bardet sí es definitivamente la última temporada y que se va a ir, va a aceptar
¿a
una oferta. En lo económico, grande, importante. No, tiene dos opciones, Mario. No ha dicho cuál va a aceptar, pero creo que este es, definitivamente no quiso renovar. O sea que va a correr su última temporada con el equipo AG2R. equipaje 2R que me acuerdo yo, le dio la gran oportunidad a Bananito Betancourt.
Profe, vino el dueño de la Arkea, ¿cómo es el nombre?
No, el representante es Emmanuel Hubert.
Hubert. Vino Hubert y le dijo, muchacho, ustedes quieren ser reconocidos, esto se hace así, pif, pif, listo, chau. Y hoy el equipo más famoso francés, por lejos, es el Arkea. Por lejos.
Sin dudas.
Está bien. Promoción sí has tenido, claro. La llegada de Nairo le dio otra
actualidad cara. De hoy, ¿no? Porque claro. Por bueno, historia
¿verdad? No. Yo te estoy hablando hoy. Hoy el equipo francés más famoso es el Arkea, punto. Por lejos.
A nosotros, ¿no?
No. En el mundo se habla del Arkea. No se habla ni del Groupama, ni se habla del AG2R. De verdad.
Ya.
Bueno. Es así, es lo mismo que charlábamos el otro día. ¿Y lo contratan a Froome o no? Yo lo contrato siempre a Froome. Dámelo siempre. Yo quiero promocionar. ¿Qué busca un equipo? Promocionarse de la forma que sea, ganando o siendo promoción. Si no, ¿por qué lo lleva al Bora a Sagan? Porque sí, es cierto, Sagan te puede ganar muchas carreras. ¿Te va a ganar algún Tour de France? No te va a ganar el Tour de France, pero el tipo te garantiza la promoción segura de que todo lo que corre va a ser el más famoso o el ciclista más famoso del mundo. Bueno. Hay que ver qué buscan los patrocinadores. No, yo no sé, yo soy el Groupama y le digo, tráemelo a Froome.
La mejor inversión hasta ahora para mí es la que hizo Bora con Sagan.
Con Sagan.
No hay nada que hacer.
Y el Arkea con Nairo.
Igual que dijo Nairo. Nairo
el Arkea con Nairo. El Arkea, dio un golpe sobre la mesa.
Nairo por más le contestó a Víctor, le dijo, tengo un desafío personal de hacer crecer a Arkea, al igual que hizo Sagan con Bora.
Claro.
Bueno, Víctor Hugo, pregunta concreta.
¿Profe, se va? ¿Ya está, profe?
No, cierra. Este tour virtual de Francia con tres fines de semana, ¿usted cómo lo ve, Víctor Hugo?
Profe, bueno, yo lo veo como un movimiento, pues, digamos, más como comercial, como que las marcas se vean y el ciclismo funcione, ¿no? Pero yo soy más de...
Pasatiempo.
Soy más de sentir la carrera en bicicleta, ¿no? Porque es que algo que es muy... A ver, que ya le sube a uno la adrenalina es sentir el manillar del otro al lado. Ese ganarse el puesto o que lo sacaron y que hay que buscar volverse a meter y que no lo dejan meter a uno, más allá de si tiene o no tiene vatios por kilo y si tiene consumo máximo de oxígeno. Bueno, listo, eso sí, pero hay que pasar para adelante. Hay que tratar de pasar el otro o quitándolo de la línea o sin quitarlo, con habilidad o sin habilidad, pero hay que pasar. Esa parte ahí me hace falta. Eso no sé, yo creo que con eso coinciden todos los ciclistas que dicen les queda haciendo falta, ¿no? No se siente esa adrenalina.
Ya. Bueno, de todas formas es un gran experimento, ¿no? Van los mejores.
Yo creo que para el ciclismo virtual hay que esperar a que pase la pandemia. A ver cómo queda.
A ver, sí.
A mí me interesa y me gusta mucho, pero... quiero esperar, porque ahora todo el mundo hace ciclismo virtual. El tema es cuando ya pase todo esto, quede en el pasado, ver quiénes son los que realmente quedan en el ciclismo virtual, porque creo que es un deporte que llegó para quedarse, pero una vez que se depure, si se quiere, ¿no? Que ya cuando nos den la posibilidad, che, ¿querés entrenar en rodillo o querés salir a la ruta? No, yo elijo entrenar en rodillo, ahí ya yo creo que va a tener otro tinte y puede ser otro deporte, porque no van a poder correr ciclismo virtual los Egan, los Froome, los Rigo, los Nairo, los Thomas, Mario, los Roglic.
Yo te digo, durante la temporada quizá no. Tú dices que es un deporte que llegó para quedarse, yo te digo que es un deporte que ya estaba. El año pasado yo tuve la posibilidad de encontrarme con Michael Rogers, que fue campeón mundial de crono, no sé, tres veces seguidas, no sé cuántas veces. Y nos pusimos a hablar de la vida y él me decía, trabajo para una plataforma que se llama Swift, pero no, eso no está funcionando, porque me explicó la plataforma, cómo funcionaba, la recolección de información, de imágenes, tal, todo eso. Pero no está funcionando, no estoy como muy, muy a gusto. La pandemia, todo el mundo conoció Swift y otras plataformas y hay que esperar que pase la pandemia y luego la gente volverá o no.
Te cuento una experiencia particular. Yo hace casi 7-8 meses que estoy trabajando con una gente que les gusta el ciclismo virtual, no el deporte virtual, el deporte electrónico en realidad, los eSports. Uh-huh. Y ellos me plantearon la posibilidad de hacer algo con el ciclismo. En enero de este año hubo una reunión de la Unión Sudamericana en la Vuelta a San Juan, Y fuimos con uno de los representantes a explicarles a la gente, a los dirigentes de la Confederación Panamericana, qué era el e-cycling. 40 minutos con láminas, con videos, con todo, explicándoles qué era el ciclismo virtual en enero. Todavía no sabíamos que iba a pasar lo que pasó, ¿verdad? Y yo siempre voy a lo mismo. Perdimos 40 minutos en explicarles qué era. Bueno, la siguiente reunión, que fue en abril o en mayo, ya todo el mundo sabía, pero eran expertos en el ciclismo virtual. No sé si se entiende la diferencia. Lo que hizo esto de la pandemia es dar a conocer este deporte masivamente. Obviamente ya se sabía, ya se conocía, y ya Swift existía, Bicool existía, Ruby existía, y las otras plataformas que también hay existen, ¿no? Pero lo que hizo fue, pero a lo que yo voy, y lo mismo le digo a esta gente, digo, bueno, ahora todo el mundo es la novedad, sí, pero la realidad es que este deporte va a seguir funcionando, pero cuando ya se depure, cuando ya los que tengan la opción elijan, che, yo me quedo con el ciclismo virtual o yo me voy a pedalear a la ruta. A eso es a lo que voy yo.
Bueno, una frase de Gárate, Juanma Gárate, que yo creo que es importante sobre el tema que tocamos hoy comenzando, Mario. Él dice que tanto corredores colombianos como el de los Estados Unidos, ustedes saben que el Education First es un equipo que tiene esa base, ¿no? Uh-huh. Entonces él dice que él ha hablado mucho con la federación, que cree que es una buena idea lo del vuelo ese humanitario, pero creo que como país, hablamos de Colombia, él le había adelantado a sus compañeros de equipo que cuando se empezaran a levantar las restricciones y se acabara el confinamiento, a ver si en los países en los que iba a competir iban a aceptar la llegada de gente de otros países que no han tenido controlado, claro, simplemente porque tengas autorizada la competición. De manera que yo creo que ponen el mismo dedo en la llaga que, claro, que hemos puesto nosotros en el día de hoy. Muy bueno, difícil.
Habrá que esperar que no y sea, habrá que no averiguar.
Que no se va a cumplir el calendario.
Profe. Habrá que sí, averiguar.
Que no se va a cumplir el calendario.
Qué tema. Bueno, compañeros, el año pasado, ay Dios, la semana pasada, el lunes pasado, le preguntamos a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, en nuestro Instagram, @somoselenero, ¿quién fue tu ídolo de ciclismo en tu juventud? Les voy a leer algunos. Arlex Gómez, dice Lucho Herrera y Bernard Hinault. Jesús Ernesto Pacho Reina, Lucho Herrera y Fabio Parra. José María Perotto, dice José Ruchaski. Qué grande, récord mundial de cordobés argentino, récord mundial del kilómetro, supongo.
Kilómetro.
Ruchaski. Cafaro, dice Lucho y Fabio. Bacalt, dice, me rendía en la crono. Y el día que conocí a Víctor Hugo Peña en Pamplona, norte de Santander, ese día fue un presente para mejorar y tenerlo de referencia. Y un gran ídolo es Lance Armstrong. Vladi Majo and Bike, Pantani. Lemus dice, saludos desde México, considero una buena idea poder entrevistar a Raúl Alcalá, claro, mi amigo Raúl Alcalá, grande de los grandes. Julián Vélez Ángel dice, extranjero Marco Pantani y colombiano el Chepe González. También, bueno, la verdad que mucha gente se ha conectado.
Y acá lo traigo, Mario.
A participar, sí.
Profe, ¿cuál fue su ídolo del ciclismo de joven?
Ramón Hoyos.
¿Y del exterior?
Bernay no.
¿Y Víctor Hugo?
Está pensando. Esperá, déjenlo pensar.
No. Que me había muteado acá. El ídolo mío, pues, de esos extranjeros, Miguel Indurain. Fue como el que yo siempre miré. Y independientemente de...
Tienen la misma edad, Víctor. Sos un cara dura. Lucho Herrera y... No te hagas el pibe, dale.
De Lucho y de Chimu Fabio, que pues obviamente sí los...
No, pero acá demasiado. No preguntamos quién es.
Sino quién.
Es quién. ¿Quién?
Para
¿quién?
Mí, dale. Álvaro Mejía.
Álvaro Mejía.
Sí, comenta. Sí, sí.
Mira. Mario Sabato.
Uy, qué tema. ¿Nacionales?
Nacional, sí. Bueno, nosotros somos argentinos.
Nacionales. No vale el tío Carlos, ¿verdad?
Bueno, sacando al tío Carlos porque
sacando
es, creo
al tío
es el
Carlos,
ídolo
porque
de los
mi ídolo,
dos.
¿No? Total, obvio. Para mí, yo siempre dije, el mejor para mí fue Juan Curuchet, pero era hincha de Walter Pérez. Pero como bien Víctor
pero
se para, la
pero,
jugó,
a ver, sí. Hay que jugárselo por uno, maestro.
Juan Curuchet.
Bueno.
Curuchet, y a nivel...
¿Y del exterior?
Internacional, y yo creo que... Lo que pasa es que soy muy contemporáneo. ¿Vale, Gilbert? No.
Yo pensé que ibas a decir otro, mira.
Ah, sí, a ver, ¿quién pensaste que iba a decir?
Alberto Contador.
Bueno, sí, también, pero a mí me gustan las clásicas, ¿qué querés que te diga?
Sí, las clásicas son fantásticas.
A mí las clásicas, bueno, y Gilbert me vuelve loco, pero loco me vuelve Gilbert.
Un tema final.
Pero el profe, si... que falta Manuel ¿cómo? Sábado.
Ah, falta Manuel, escúcheme.
Siempre me limpia el profe,
sí,
se lo cuenta,
sí,
¿no?
Sí, sí,
no, no,
sí.
Siempre me pregunta a Víctor y a Mario y al boludo. No, no,
no.
Sé que usted me quiere.
Yo pensé que usted ya había dicho, perdón.
Bueno, a nivel internacional lo digo fácil, también soy fan de las clásicas.
Alejandro Valverde.
No, no, sacando a Valverde. No,
¿cambiaste?
No, Tom Bonen. Sin duda, Tom Bonen. Bonen.
Está bien. Sí.
Siempre. No, bueno, Valverde, siempre tuve un placer de verlo en la bicicleta, que es algo increíble. Y a nivel local, yo soy más de la doble bragado, esas cosas, y creo que me quedo con Ángel Darío Coya.
El matador Coya.
El matador Coya. Nunca lo vi, creo que nunca lo vi perder un sprint.
No, yo sí lo vi perder.
Muy difícil.
Sí, profe, pero venga, venga, déjelo venir, déjelo venir.
Hace 24 horas la UCI,
¿sí?,
ha comunicado, donde dice que oficialmente en un 99.99% no existen motores en ninguna bicicleta. Ajá. En las carreras que ellos han organizado y que por supuesto han supervigilado.
Pero porque no tienen forma de probarlo, ¿no?
Bueno, por eso le digo, pues entonces... ¿le hacemos caso o no? Ellos dicen que en un 99.99% no hay ninguna posibilidad de motor en una bicicleta para las carreras que ellos han vigilado.
Claro,
entonces, ese por ciento que queda es respecto a qué, o duda respecto a qué.
Yo creo, profe, que es el 99.9% que se da como legalmente, ¿no? O sea, que no hay un 100% de seguridad.
Ese margen... ¿quién se lo dejamos? ¿A las dudas que siempre originó el tema de la rueda esa cuando la caída de Cancellara? ¿O qué?
Sí, o muchas, profe. O Froome, dudas sí. Hay miles. Yo lo único que le digo, profe, es que mientras haya un 1% de posibilidad, hay un 99% de esperanza. Nada.
Bueno.
Se lo dejo ahí.
Buah.
¿Sí?
Bueno.
Como, la bueno, cambio, son frases que
la dejo picando, en... como dice esto.
Estuvo leyendo Aristóteles en la cuarentena.
Bueno, ¿vos sabés lo que es un suspiro?
A ver.
¿Sabés lo que es o no?
Decímelo, dale, a ver.
Aire que sobra por alguien que falta.
No,
nada,
salió.
Soy un romántico.
El poeta,
y un poético, señoras
el poeta
y señores.
Sábato.
Con esto le ponemos punto final a nuestro programa. Gracias, profe, por acompañarnos.
Un abrazo, don
Le quedó algo en el tintero, le quedó, me gusta que le quede algo en el tintero. Bueno, tenemos para despedirnos, Emma, ¿hay alguien para saludar de YouTube también o de alguna de las plataformas? Porque nos dejaron millones de mensajes, la verdad, todos los leemos a todos, tratamos de marcar y responder a la mayoría, pero bueno, estamos pendientes de verdad en todas nuestras plataformas de nuestros seguidores.
Humo Armando se llama, nos sugirió de armar un mapa con los seguidores.
Ah.
Que estamos, ya está en cirugía, entre comillas, en preparación. Sí. Se los voy a mostrar en breve. Es algo increíble. Muchos nos sugieren un montón de Leninos Indios. ¿Por qué? Porque nos dicen, muchachos, nunca escuché entrevistas como las que hicieron ustedes con estos ciclistas. Escucharlos hablar tan abiertamente y tan como si fuera, como lo hacen ustedes, una charla de amigos, es fantástico. Después, saludar a gente de Hawái, de Japón, que nos siguen saludando. Como que esto, de Irán llegó un mensaje que nos saluda. Nada, es algo fascinante, nos llena de orgullo y obviamente estamos siempre con la mente en mejorar para ustedes.
Bueno, y para responderle, perdón Mario que me vuelva a meter, a unos amigos con los que tuve oportunidad de hablar, uno de ellos pues tienen un grupo de ciclistas recreativos aquí en Chía, en Cundinamarca, Colombia, me decían, oye Nairo, ¿por qué no dio los nombres? Y yo, bueno, pues él se lo reservó.
Él lo dijo, profe. Él dijo, a mí no me corresponde hacer esa denuncia. Obvio. Ustedes, que son los periodistas, investiguenlo. Yo no estoy diciendo mentiras. O sea, yo no me... O sea, investiguenlo ustedes y creo que...
Claro. Yo he hecho una investigación.
Puso el dedo en la llaga.
Esto es la famosa fuente oficial, ¿verdad? Uno a veces tenés la famosa fuente en el periodismo y decís, no, che, tengo mi fuente que me dice que hay agentes que recorren... que firman contratos a jóvenes. Bueno, acá la fuente es Nairo Quintana, dice que hay agentes que le firman contratos a chicos de 15 a 17 años. Bueno, el tema es buscar quiénes son esos agentes, ¿no? E investigar, una buena investigación con datos y con pruebas, ¿no? Porque si no, decir nombres por decir también puede ser, obviamente,
contraproducente.
Bueno, la investigación está planteada y yo sé que no, yo sé que esto va a servir para poder ayudar, ojalá, ¿no? Que suceda con estos jóvenes, que no les vuelva a suceder nada malo.
Uh-huh. Sin duda.
Entonces quedamos.
Bueno, y profe, y Víctor y Emma.
Mario, perdóname, sí. Mira, regálame un minuto. Y yo sé que estas cosas tienen solución, totalmente. Lo que denunció Nairo. Cuando yo me fui a Europa en el año 99, con el señor Javier Mínguez, resulta que me llamó y me dijo: qué pena, Víctor, no podemos firmar tu contrato. Yo, ¿por qué? No, es que tú tienes un contrato firmado por 5 años. Y yo digo, no, yo no he firmado ningún contrato a 5 años. Yo firmé un contrato en el año 97, me dijeron que era por 2, fue un 23 de diciembre, tenía 23 años, pues obviamente no está con la ilusión, y yo firmé el contrato de la Real Federación Española en blanco. Resulta que me le colocaron 5 años. Cuando yo fui a mirar, sí, efectivamente eran 5 años, me dijo: lo siento, Víctor, no puedo firmarte, tienes un contrato con este grupo deportivo. Resulta que el abogado de la federación me ayudó, legalmente, porque primero que encontró que era un contrato leonino, me hizo entender. Y segundo, el nombre del equipo que estaba escrito en el contrato no existía. Es decir, realmente corrimos con otros nombres en las camisetas. Se disolvió el contrato, pero porque hubo un abogado que me ayudó, que en ese momento, claro. ¿Quién más me iba a ayudar a mí? Y pude finalmente correr con el seguro vitalicio.
Pregunté y la verdad que es todo, como todavía estoy averiguando, no quiero profundizar mucho en este tema hasta que no tenga obviamente los datos concretos, ¿verdad? Pero me dijeron que en la UCI, en la actualidad, no sé desde qué año, no se puede más de 2 años firmar un contrato a un sub-23. O sea, cualquier contrato que sea mayor a 2 años, a los 2 años se da de baja automáticamente por reglamento de la UCI, pero como todavía no lo terminé de chequear, quiero averiguarlo bien para poder decirles concreto cómo es, ¿no? Exactamente los detalles que dice y que indica el reglamento nuevo de la Unión Ciclista Internacional, que se ve que esto, como bien decís vos, Víctor, no es nuevo, ¿no? Es de hace mucho tiempo, y se ve que la UCI en su momento habrá tomado cartas en el asunto y puede haber alguna variante que yo por lo menos todavía no tengo a la ciencia cierta, porque esto fue el viernes, sábado y domingo, se sabe que sábado y domingo es muy difícil poder averiguar mucho, entonces nada.
Estoy aquí el problema,
cómo,
Mario,
cómo es reglamentariamente esto, ¿no?
Es que resulta que ese manager del que habla Nairo, bueno, esa figura
esos,
es el salvador para ese ciclista y esa familia, ¿no? Entonces, claro, seguramente ellos no lo van a denunciar, porque ellos dicen, ellos lo están viendo a él como alguien que, y qué tal,
bueno, la vida.
Claro, y qué tal que este muchachito le firme a él y ese manager lo ponga en un super equipo. Pues es el salvador, lo van a respetar. Pero muchos no, claro que no, profe, sí, usted tiene razón.
Uno. Entonces, salva al empresario, pero claro, no salva a las otras familias.
Ahí está el problema, claro, que es una denuncia complicada, porque los que tienen ese contrato firmado decir, no, yo no me voy a poner a decir nada, porque igual estoy matando mi oportunidad.
Claro, pero tienen el consentimiento es una situación bien complicada. También, ¿no?
¿Cómo, Mario?
Que tienen el consentimiento del papá y la mamá también.
Claro, exactamente. Y no, imagínate las ilusiones que tienen estos papás con su hijo ciclista, ¿no? Que sueña.
Sin duda.
Y que luego, como dice Nairo, no, que es que yo fui el que llevé ahí a Egan, o yo fui el que llevé, o fui el que lo vi. Imagínate, ¿no? Pues, claro. Este es el mío.
Sí. A vos te vienen a buscar a Mateo. Hoy de un equipo europeo, ¿lo dejás ir?
Imagínate,
con la
Mario,
edad que tiene ¿vos lo dejás ir, sí o no?
No, es decir, ahí me ponen a mí a temblar, yo empiezo a buscar gente que sepa, porque seguramente me dirán, mira.
¿Cuánto tiene Mateo hoy en día, Víctor, 16?
Cumple 15 en,
cumple 15
en 20 días.
Ponele, dentro de un año, te lo vienen, a mí me lo vienen a buscar a Rodri para que vaya a jugar a un curso europeo, yo no lo dejo ir. ¿Con 17 años? No.
¿Sabes qué me dijo el profesor Norberto Pelufo, amigo del profe Oscar Restrepo? Me dijo, hermano, disfrútese a su hijo. Que si va a ser bueno, no se preocupe que se va a ir. Pero no sé, esa infancia no la volverá usted a tener nunca.
Claro. Eso es así. Claro.
Tema, ¿eh? Tema interesante.
Sí, tema interesante. Podríamos tener más invitados aquí, psicólogos deportivos. Sí. Sí. Es un tema para hablar bien importante porque muchos padres nos escuchan y muchos padres quieren encontrar ese que les ilumine en ese camino. ¿Qué hacer con ese hijo? ¿Qué hacer?
Claro.
Y si no lo, y si no lo dejo ir y luego pierde la oportunidad, mira que este que sí le firmó se fue y llegó y mi hijo era mejor que él y yo por hacerle caso a Mario Sabato que se puso a denunciar, en fin, ¿no?
Para.
Estoy diciendo aquí.
Sí, si lo, fue. Lo tienen en un sótano y vos no te enterás.
Exacto. No, no, Mario, es que eso es, eso es muy cierto. Mira, y te digo una cosa, Mario, una yo sé que no me deja mentir. ¿Cómo se llama el corredor, el colombiano que ganó el Giro de Italia con la montaña con el equipo Trek?
Arredondo.
No, me lo encontré en el 2012. Fue a visitarnos a una carrera que fuimos con el Team Colombia y él venía con su equipo que era un equipo, creo que era el Nipo, o era un equipo previo al Nipo, y él me contaba que algunas carreras que no lo llevaban a correr, él iba como mecánico, pues más que nada porque quería ir y asistirlos y estar en carrera, pero le tocó sufrir. Tuvo la fortuna de que fueron, corrieron en Asia, ganó el circuito de Asia y tenía sus puntos, fue al equipo Trek y era un gran corredor porque ganó la montaña del Giro de Italia, ¿no? Pero ¿cuántos como él de pronto no tuvieron esa oportunidad y se quedaron mirándolo en televisión?
Claro.
Es que no, es muy complicado, no, sin dudas. Muy complicado.
Es que las excepciones, infortunadamente, confirman la regla.
Sí, exactamente.
¿Eso es
así?
Sí. Eso es triste eso decirlo, pero es la verdad.
Pero sí se podría reglamentar, ¿no? Claro. Es decir, por lo menos se podría reglamentar, o que las cosas no se hicieran escondidas, que la federación tuviera ahí un veedor ahí mirando que el contrato se hizo bien.
No sí, sé. Pero es que, ¿sabe cuál es el problema, Víctor Hugo? Para que volvamos rápidamente a tocar el asunto. Es que los papás, hay una cosa que se llama patria potestad. Los papás son los que mandan y controlan al hijo hasta los 18 años. 17 años, 364 días. El muchacho no puede hacer nada. Pasa con los futbolistas, pasa con
claro,
los atletas.
Claro, pasa con todo. Pasa con pero en el fútbol por lo menos hay un derecho de formación. Bueno,
ah, sí,
hay miles de temas legales. Algo. Sí. Claro. Bueno, compañeros, lamentablemente se nos fue el tiempo. Seguiremos charlando.
Mario.
Sí.
Oscar Ramírez, antes de que te vaya, nos pregunta.
Yo no me voy.
Me acabo de terminar de ver. Me acabo de terminar de ver el documental de Lance.
Sí.
Y espero sus comentarios este lunes, dijo.
Buen tema. Y ahora lo decís. Cuando estamos terminando el programa.
Bueno. Es que se me pasó.
Bueno,
se me pasó.
¿Qué quiere? Que hablemos dos horas más y nos echen de YouTube, nos echen clara. Sí, profe.
Yo le doy una frase clara. Para mí, ahí no se descubrió.
¿Cómo? Perdón, yo no lo escuché bien.
No hay ningún descubrimiento diferente a lo que habíamos visto de otros reportajes en torno al señor Lance Armstrong. Para mí, no sé si ustedes tienen la misma percepción. Yo no vi nada nuevo, absolutamente nada nuevo, excepto, por ejemplo, que él diga que estoy muy arrepentido por lo que le dice a la masajista. ¿Cómo es que le llama a ella, Víctor Hugo?
Emma O'Reilly.
Emma O'Reilly.
Emma, bueno, exacto.
Sí, más resto, que nada que él dice que sanó su corazón y que tenía que, pues, que perdonar y terminar esa rabia.
Porque,
sí, exactamente.
Él hizo mucho daño, exactamente.
Y dice que se pasará la vida perdonando porque es lo único, es decir, pidiéndole disculpas a la gente por lo que hizo. Creo que al final es el resumen, un poco lo que llama la atención es
lo de Ulrich, es tremendo. Exacto, lo de Ulrich.
Cómo se conmueve por tremendo, lo de Ulrich, lo de Pantani. Tremendo.
Y a mí lo que más me tocó de estas 4 horas que yo vi, que ahora justo hoy la pasaban de vuelta por ESPN, las 4 horas en continuado, que lo van a seguir pasando, para la gente que no lo vio aún, lo van a seguir pasando.
No, es que la gente puede verlo y me parece muy bueno, extraordinario. Pero yo quiero es que es decir, que hubiera surgido de Lance no solamente un arrepentimiento, sino...
Bueno, pero profe, él dijo, no me arrepiento de nada. Lo reiteró en todos los sentidos.
Y lo había dicho, también.
O sea, sí, pero él lo dijo, no me...
Pero ya es una evolución, me parece que es una evolución en él, tal como lo describieron George, lo describe Víctor, que él era un ultra ganador a toda costa. Ya el arrepentirse de haber tratado mal, A los Andrew, a Emma O'Reilly, ya, bueno, me parece que eso ya es
positivo. La relación que viene, ¿no?, con George Hincapié, ¿verdad?
Con George hoy día, que logró perdonar.
Decís, si sancionan y le quitan todo a Armstrong, en un gran porcentaje es por lo que declara George Hincapié.
Claro.
Y bueno, hoy es su compañero y su amigo.
Él todo se lo tiró a Landis. O sea, el único culpable de
sí,
toda su
bueno, tragedia. Pero también aparece Landis hablando, ¿no?
Sí, por eso.
Y dando su...
No, y Landis es un tipo que, pues en el fondo...
A mí,
y otra cosa,
lo que ya, más ya hasta me gasté la plata que me
dejan
dieron.
Claro,
¿ustedes que
dejan
que
claro?
Dijo que
si ellos hubieran aceptado a Landis, tanto él como Johan, en el 2010, cuando Landis quiso volver,
no hubiese
nada
pasado
de esto
nada.
Hubiera pasado.
No hubiese pasado nada de esto. ¿Sí?
Seguramente.
Sí, sí. A mí lo que me dejó, me tocó, me conmovió, es el hijo, ¿no? Cuando descubre que todo lo que le había hecho su padre es mentira. Debe ser... Para un hijo, ¿no? Que vos te peleás en tu colegio defendiendo a tu papá y de repente la desilusión, yo creo que eso a Lance lo debe haber
destruido, claro.
Aniquilado. Porque tener que mentirle a tu hijo, claro, y el chico dice yo me peleaba y hasta que debe ser. No.
Pero esto es más grave todavía. Está así, pues, dentro de esa parte conceptual personal o de familia. Él dice, si él está en la NFL, a lo mejor sí que consuma cosas, pero aquí, esto a nivel universitario o colegial, no, esto no vale la pena. Entonces, no. Ahí también deja como una ventanita abierta de que en la NFL eso está podrido. Y todos lo sabemos.
No, pero no
sí.
Solo eso, profe, sino lo que él dice es, también muchas veces hemos hablado de esto, de el ciclista aficionado que toma cosas para ganar un gran fondo. En ese sentido yo lo tomé, ese comentario de Lance, de que le dice, ¿recomendarías que tu hijo tome ahora? O que está en primer año de universidad, no vale la pena para nada. Si algún día llega a la NFL, podría pensarlo.
Por eso le digo.
En el sentido de profesionalismo.
Sí, pero...
No sé si hablaba de la NFL en sí.
Es un tema, la verdad que nos enganchamos ahora nosotros, vos sos un personaje, Manuel. Esto
bueno, el próximo lunes.
Sí, por favor, porque vamos
como
a estar...
Como el tango, Mario, faltando un minuto,
yo
están 0-0.
28.000 cosas que me están viniendo a la mente que quiero charlar y debatir y discutir, porque, bueno...
Bueno,
nada.
Lunes que viene.
Dale.
Ya está la cita para la gente del Leñero.
Planteamos
¿Y el invitado del viernes, ya sabes?
No te lo puedo decir.
Uf.
Sí, ya lo sé, claro que lo sé. Y bueno, vos pero también lo sabés.
Alguna...
No lo podemos adelantar. No, profe.
Una pistica.
No.
Profe, usted también sabe, profe. No sea que al
tope
que no
de gama, sabe. Profe. Usted ya lo sabe. No sea chimenguencha.
Si yo supiera, ya daba la pista. Yo no me voy a poner a esconder.
No, se puede.
No.
En algún momento
profe.
Sí, profe, por favor. Como siempre, sorpresa. Y hasta ahora creo que no hemos defraudado a nadie con los invitados que tuvimos acá.
La gente está maravillada. Dice, no, lo que ustedes están haciendo. Ustedes están descubriendo lo que ninguno quiso en determinado momento hacer. Le agradezco mucho ese
sí,
punto de vista.
A mí me gusta que podemos charlar, como lo dijimos del primer día, sin pinganillos. Y que los invitados se sienten a charlar sin pinganillo. Y eso es maravilloso, ¿no? Sin auriculares, sin cassette, como diríamos los de nuestra época.
Sin cassette.
Pero los jóvenes hoy, cuando le habla de cassette, ¿qué? ¿Qué es el cassette? ¿Qué? Bueno, compañeros, profe, Víctor, Emma,
cuídense
gracias
mucho.
Por estar, cuídense gracias, mucho.
Saludos. Un abrazo grande.
Y a todos los que están siguiendo El Leñero, gracias por acompañarnos. Abrazo grande y nos vemos el próximo viernes con Un Leñero Íntimo.
Presentan El Leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Euromatres, la última tecnología en la ciencia del descanso.